Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy es domingo, 7 de julio, San Fermín de 2013. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, vamos a tomárnoslo juntos, empezando este domingo sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Tras la guerra civil en Estados Unidos, los negros habían conseguido, sobre el papel, la igualdad con los blancos, pero solo sobre el papel. En todos los estados del sur, es decir, en todo el territorio de la Confederación, el Partido Demócrata comenzó, a partir de finales de la década de 1870, a aprobar las denominadas leyes de Jim Crow, destinadas a dejar sin efectos prácticos la igualdad racial teórica prevista en las leyes de ámbito nacional. El nombre Jim Crow, Jaime Cuervo, era una forma despectiva de referirse a los negros, y con ese nombre, leyes de Jim Crow, se designa un amplio y variado abanico de leyes de ámbito regional que lo que hacían era garantizar el control político por parte de la minoría blanca y mantener a los negros en posición de inferioridad social. Puede que la esclavitud hubiera sido abolida, pero los blancos del sur, abanderados por el Partido Demócrata, no estaban dispuestos a dejar que los negros fueran sus iguales. Básicamente, las leyes de Jim Crow se orientaban en dos direcciones. Por un lado, se promulgaron normas que, aunque reconocían el derecho a voto de los negros, ponían todo tipo de trabas para que se registraran como votantes. Como resultado, en algunos estados, solo el 0,5% de los negros podía ejercer su derecho a voto. Por otro lado, se promulgó otra serie de normas con el objetivo de implantar el sistema de segregación racial en los servicios públicos, en los transportes, en el comercio y en las escuelas. La expresión legal correspondiente, utilizada por primera vez en una ley de Luisiana del año 1890, era «iguales pero separados». Aquel sistema aberrante y racista que el Partido Demócrata puso en marcha, consagrado por las denominadas leyes de Jim Crow, no desaparecería hasta casi un siglo después, cuando en la década de 1960 se promulgaron a nivel nacional la Ley de Derechos Civiles y la de Derecho a Voto, que terminaron, al menos de jure, con las últimas normas segregacionistas. Ayer conocimos el texto sobre estructura del Estado que el Consejo Territorial del PSOE ha aprobado por unanimidad en su última reunión, celebrada en Granada. Se trata de un texto realmente terrible, en el que el Partido Socialista se decanta finalmente por la defensa abierta de la desigualdad entre españoles, disfrazada de estructura federal. Ya los primeros párrafos de la propuesta son un claro indicio de su contenido. El PSOE califica como un éxito este Estado autonómico que nos ha llevado a la ruina. Dice que es el Estado autonómico el que nos ha dado el Estado del bienestar y llega a afirmar que la democracia no podría existir sin Estado autonómico. Debe de ser que el Estado centralista surgido de la Revolución Francesa o el Estado portugués no son democráticos para el PSOE. Y después de mucha verborrea sin sentido, el documento desgrana toda una serie de propuestas con las que el Partido Socialista viene a cargarse la igualdad entre los españoles que la Constitución consagra. De un lado, el PSOE aboga por delimitar a la baja las competencias del Estado, adecuándolas a lo dispuesto en los estatutos de autonomía de segunda generación. Es decir, se somete la Constitución a los estatutos de autonomía, en vez de a la inversa. Con ello, el Estado quedaría reducido a un mero papel residual sin poder siquiera intervenir en las competencias que las comunidades autónomas tuvieran asignadas en exclusiva. Textualmente, el documento del PSOE dice: se garantizará que las comunidades ejerzan sus competencias exclusivas sin interferencias. La propuesta pide también, abro comillas, reforzar el poder autonómico de estas comunidades en las políticas de ordenación, defensa y promoción de su lengua propia, cierro comillas. Es decir, no basta con que determinadas comunidades autónomas conculquen ya sistemáticamente los derechos lingüísticos de los españoles, sino que hay que reforzar todavía más su poder a este respecto. O sea, que el ciudadano no cuente con ningún tipo de defensa por parte del Estado frente a las coacciones lingüísticas. El PSOE pide también en su documento reconocer y ampliar constitucionalmente los hechos diferenciales, que no solo serían los lingüísticos, los forales o los insulares, sino que también deberían contemplar un tratamiento especial para Andalucía, que para algo es un granero de votos del PSOE, y a las demás regiones que las vayan dando. Pide también la propuesta que el Senado se convierta en una Cámara de Representación de las Autonomías que prácticamente tendría derecho de veto sobre cualquier tipo de ley que afectara a las autonomías, es decir, sobre casi todas las leyes. Esa Cámara de las Autonomías tendría que ser, según el PSOE, la que autorizara que España firme convenios de cooperación con otros países y la que se encargara de articular la presencia de España en Europa. O sea, las autonomías serían las que dictarían la política exterior española. También se institucionalizaría la conferencia de presidentes, que podría ser convocada cuando así lo deseara una mayoría de presidentes autonómicos, al margen de lo que quiera el presidente del gobierno español. Es decir, se otorga a las autonomías el mismo nivel que, perdón, se otorga a los presidentes autonómicos el mismo nivel que al presidente del gobierno, que pasaría a ser un presidente más. En el ámbito de la justicia, el PSOE aboga porque la Administración de Justicia se termine de descentralizar. 1. Transfiriendo todas las competencias respectivas a las autonomías. 2. Haciendo que las autonomías participen también en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y 3. Lo más importante, aboga porque los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma sustituyan al Supremo como órganos de última instancia. Por último, la propuesta pide, aunque de forma bastante alambicada, limitar la solidaridad entre regiones. Vamos, traduciendo, que las regiones ricas no paguen tanto como hasta ahora. En resumen, ayer el PSOE puso sobre la mesa sus particulares leyes de Jim Crow, destinadas a terminar de dinamitar el Estado que garantiza, o debería garantizar, los derechos de los españoles. Como las leyes de Jim Crow, el PSOE busca con su propuesta definir un sistema de españoles iguales pero separados, que consagre la segregación en función de tu lugar de nacimiento. Como las leyes de Jim Crow, las propuestas del PSOE respetan en la superficie la igualdad que la Constitución exige, pero consagran en la práctica la desigualdad más absoluta en términos lingüísticos y económicos. Como las leyes de Jim Crow, en fin, las propuestas del PSOE no son otra cosa que un instrumento destinado a consagrar el dominio político de oligarquías regionales sobre la mayoría de la población, a la que se le niega el control de su propio destino. A la vista de esto, a la vista de este nuevo intento del PSOE por asegurar la existencia de españoles de primera y de segunda, a los españoles solo nos queda desear que el PSOE termine de hundirse de una vez, a ver si deja de hacer daño a España, a los españoles y en especial a los ciudadanos menos favorecidos económicamente, que son quienes a la postre sufrirían el impacto directo de las nuevas y discriminatorias leyes de Jim Crow socialistas.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
809-709 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa, que además hoy viene intenso y cargadito por la actualidad de la jornada. Tienen, por supuesto, el contestador de los oyentes en el 914008636. Tienen también Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @nrichard o a @ldpsincomplejos. Y por último, Facebook, donde pueden ustedes participar en la página de fans del programa. Mientras tanto, mientras nos dejan sus mensajes, vamos con las noticias del día con la ayuda de Nuria Richard.
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, declara en una entrevista con el director del periódico El Mundo que el Partido Popular se ha financiado de manera ilegal al menos en los últimos 20 años.
El Partido Socialista aprueba en su Consejo Territorial un documento para la reforma del Estado autonómico y su transformación en federal, evitando así la ruptura con el PSC.
Nueva encuesta de intención de voto. Según el diario El País, el Partido Popular pierde 1.5 puntos en un mes y el PSOE no se recupera.
El alcalde socialista de Pamplona acusa a Bildu de estar detrás del sabotaje al chupinazo de las fiestas de San Fermín.
Egipto sigue sin presidente y aún más dividido. Los salafistas de Al-Nur se oponen a la elección del premio Nobel de Mohamed El Baradei como primer ministro interino. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, declara en una entrevista con el director del periódico El Mundo que el Partido Popular se ha financiado de manera ilegal al menos en los últimos 20 años. 4 horas ha durado esta entrevista realizada por Pedro J. Ramírez pocos días antes de la entrada en prisión de Bárcenas. Según él, el dinero habría llegado al PP en bolsas, maletines o maletas al despacho del tesorero Álvaro Lapuerta y procedería de constructores y empresarios que luego obtenían contratos a cambio. La puerta además servía de enlace entre estos empresarios y los políticos locales y autonómicos que debían conceder los contratos. Parte del dinero se habría usado, según Bárcenas, para pagar campañas electorales del Partido Popular.
Bueno, pues atentos a esta noticia porque va a marcar la actualidad de las próximas jornadas. Bombazo informativo del periódico El Mundo. Ayer Pedro J. Ramírez a través de Twitter ponía un mensaje enigmático a media tarde donde decía que El Mundo iba a hacer esa noche algo que nunca había hecho en sus 24 años de existencia. Luego aclaraba, pasadas varias horas, que El Mundo iba a abrir en portada con la carta del director, la carta de Pedro J. Ramírez por primera vez en sus 24 años de existencia. Y decía que esa carta pues no era una carta al uso de las de Pedro J., es decir, no era ninguna historia hilada con noticias de actualidad, sino que era información pura y dura. Y efectivamente, vaya información. Narra Pedro J. Ramírez el contenido de una entrevista que mantuvo con Bárcenas unos cuantos días antes de que Bárcenas entrara en la cárcel. Y el contenido de esa entrevista es demoledor. Básicamente, Bárcenas viene a confirmar pues lo que todos intuíamos, que el dinero que entraba de forma irregular en el Partido Popular, procedente de empresarios y constructores, pues se correspondía con luego favores que se hacían a esos empresarios y constructores. Afirma Bárcenas en esa entrevista con Pedro J. Ramírez que él y Álvaro Lapuerta, el anterior tesorero, se dedicaban pues a recibir por un lado al constructor, recibir el dinero en negro y posteriormente ponerse en contacto pues con aquel que tuviera que tener una deferencia con ese constructor en referencia a lo que son adjudicaciones públicas. Pues se ponían en contacto con el presidente autonómico, con el alcalde, con el concejal o con el secretario de Estado o con lo que fuera, con lo que hiciera falta para que ese constructor pues recibiera lo necesario, vamos, lo correspondiente a la donación efectuada. Luego ese dinero que entraba en el partido, según esa entrevista que Pedro J. Ramírez narra con detalle, luego ese dinero se empleaba para pagar sobresueldos, para pagar campañas electorales o para dejarlo en la caja fuerte de cara a cubrir otros gastos. Cuenta Bárcenas en esa entrevista que ha mantenido diversas conversaciones y contactos con Rajoy desde que estallara por primera vez el caso Gürtel y proporciona detalles sobre las mediaciones diversas a las que Rajoy ha recurrido desde que se empezara a complicar el caso, mediaciones en las que habrían participado el exministro Michavila, el exministro Acebes, Javier Arenas. Y cuenta también algunos otros detalles, como por ejemplo, pues cómo Álvaro Lapuerta chantajeó, digamos, a las instancias correspondientes para que se colocara a su protegida Carmen Rodríguez Flores en las listas municipales de elecciones, perdón, en las listas electorales de elecciones municipales y al Congreso de los Diputados. Y por último, pues algún dato enormemente contundente contra María Dolores de Cospedal. Pedro J. Ramírez describe cómo Bárcenas le cuenta a él cómo le contó a Rajoy y a Arenas los 200.000 euros cobrados de comisión por encargo del PP de Castilla-La Mancha a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en Toledo a una empresa de construcción y servicios, cuyo presidente aparece en la lista de donantes del partido. Vamos, una entrevista cargada de información, una entrevista que representa una auténtica carga de profundidad contra el partido. Y bueno, pues el señor Rajoy tendrá que explicarnos unas cuantas cosas. Para empezar, ¿qué hay de cierto en esto y qué no lo hay? Dice Pedro J. Ramírez que Bárcenas cuenta, según él, con la documentación correspondiente. Bueno, pues vamos a esperar, porque me supongo que no será la última entrega de información. En cualquier caso, tenemos un gobierno que, según esto, estaría ocupado por un partido que se habría estado financiando ilegalmente, de manera obscena, durante 20 años. No creo que sea distinto en eso del Partido Socialista, pero los datos, en este caso, afectan al PP. Don Mariano Rajoy, supongo yo que saldrá usted a dar explicaciones exhaustivas hoy mismo. Bueno, en realidad es una frase retórica. Sé que no va a salir usted a dar ninguna explicación, porque desde que estalló el caso Bárcenas no ha dado usted ninguna.
El Partido Socialista aprueba en su Consejo Territorial un documento para la reforma del Estado autonómico en federal y evita la ruptura con el PSC. Rubalcaba explicaba así la llamada declaración de Granada.
Necesitamos reformar la Constitución para incorporar a ella expresamente el mapa autonómico de España. Necesitamos reformar la Constitución para clarificar y delimitar definitivamente la distribución de competencias. Necesitamos reformar la Constitución para sustituir el Senado por una auténtica Cámara de Representación Territorial sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal.
El primer secretario de los socialistas catalanes, Pere Navarro, definió el texto como punto de salida y ha declarado que incluye la posibilidad de que la Constitución reconozca a Cataluña como nación. Rubalcaba lo ha negado.
Dice Rubalcaba que necesitamos definir el ámbito competencial, que necesitamos definir el Senado como Cámara Territorial. No, Rubalcaba. Tú lo que necesitas es seguir engañando a los trabajadores españoles, seguir engañando a la izquierda española, para seguir utilizando los votos de los trabajadores españoles y de la izquierda española, para seguir manteniendo a oligarquías corruptas de carácter regional en las que estáis vosotros perfectamente integrados. Necesitas seguir apretando el tornillo de la descentralización para seguir manteniendo tu chiringuito y el de tus amigos de los partidos nacionalistas. Rubalcaba. Los españoles no necesitamos ni transformar el Senado en una Cámara Territorial, ni otorgar más competencias a las comunidades autónomas, ni ir a un modelo de Estado federal. Lo que necesitamos es acabar de una vez con este Estado autonómico ruinoso, que para lo único que ha servido es para que vosotros instauréis toda una serie de redes clientelares de corrupción, caciquismo y amiguismo, donde estáis todos los partidos integrados de manera transversal. Lo que necesitamos los españoles, Rubalcaba, es que nos dejéis de robar de una vez a través de este Estado autonómico inútil, ruinoso y que simplemente consagra la desigualdad entre españoles. Pero puestos a hacer documentos absurdos con los que tratáis de vestir de progreso en pro de la igualdad, lo que no es sino una consagración de la más repugnante desigualdad entre españoles, desigualdad que además va en desventaja de los más desfavorecidos, ya que os ponéis a hacer eso, al menos Rubalcaba, cuidado un poquito las formas. Les leo a ustedes, queridos oyentes, el punto 3 en la página 2 del documento que parió ayer el Consejo Territorial del PSOE. Es que no me resisto a comentar este párrafo. Dice así: el modelo autonómico español ha sido un éxito. Toma ya. El modelo español autonómico ha sido un éxito. Hombre, tanto que en estos momentos tenemos a casi todas las autonomías enfangadas en una red de corrupción brutal. Tanto ha sido un éxito que en estos momentos tiramos 40.000 millones de euros al año por las duplicidades administrativas que conlleva el tener 17 aparatos distintos para cada competencia. Tanto ha sido un éxito que en estos momentos el número de españoles que quieren eliminar el Estado autonómico es de más del 25%, y con otro 20% de españoles que quieren, si no eliminarlo, al menos reducir las competencias. Dice el párrafo del documento socialista: el modelo autonómico español ha permitido devolver a las comunidades que aprobaron estatutos en el pasado un moderno autogobierno como el que nunca tuvieron. Oiga, entonces si no lo tuvieron nunca, ¿qué es lo que se les está devolviendo? Se devuelve lo que uno tuvo y dejó de tener. Si no lo han tenido nunca, no se les está devolviendo, se les está otorgando una autonomía más allá de toda lógica, más allá de toda razón y más allá, por supuesto, de toda tradición histórica, que lo que ha hecho ha sido fragmentar el Estado hasta dejarlo irreconocible y consagrar la desigualdad entre españoles según su lugar de origen. Dice, continúa diciendo el párrafo, el sistema autonómico ha acercado el gobierno a los administrados y la gestión de los grandes servicios públicos a los ciudadanos. No, hombre, no. El sistema autonómico lo que ha acercado es la caja del dinero a las manos ladronas de tanto ladrón como hay en tanta red corrupta clientelar. Y si quiere hablamos del dinero estafado a los parados en Andalucía, del dinero estafado a los parados en Cataluña. Hablamos de todas las mamandurrias y de todos los 3% de obras públicas al calor de los gobiernos autonómicos. Lo que ha acercado es los ladrones a la cueva de Alibaba, señor Rubalcaba. No ha acercado nada de gestión a los ciudadanos. Al contrario, los ciudadanos ahora mismo tienen una gestión absolutamente fragmentada y atomizada, que hace que si se te pierde tu perro en Albacete, siendo tú de Valencia, no puedas recuperar al maldito perro porque los chips de Albacete no funcionan con el sistema de reconocimiento de chips de Valencia. Hombre, ¿eso es acercar la gestión a los ciudadanos, señor Rubalcaba? Continúa diciendo el párrafo de el documento socialista que el modelo autonómico español ha aproximado y nivelado la renta y la calidad de vida entre los ciudadanos españoles. Claro, hombre, por eso Andalucía continúa a la cola de España, por eso Extremadura continúa, ahora ya empieza a remontar un poco con un gobierno sensato, a la cola de España. Por eso el País Vasco y Navarra se financian a costa de todos los españoles y en ellos la tasa de paro es muchísimo menor porque les estamos inyectando el dinero que previamente se le estafa a andaluces, a extremeños, a madrileños, a catalanes y a valencianos. Que ha igualado las rentas de los españoles, pero ¿en qué país vive usted, señor Rubalcaba? Dice el párrafo, ha sido la España autonómica la que ha construido las grandes infraestructuras que vertebran y unen a los pueblos y ciudades españolas. Claro que sí, hombre. Los aeropuertos con un pasajero al día que nos han costado un potosí, pero vamos, de los que seguro que alguien se ha llevado la comisión correspondiente, señor Rubalcaba. Y por último dice que el Estado autonómico es el que ha consolidado los pilares del Estado del bienestar. Sopla, yo pensaba que el Estado del bienestar, la sanidad y la educación, pues hombre, había recibido un buen impulso con Felipe González, pero no, es el Estado autonómico, vamos, que es gracias a Aznar, que fue quien transfirió sanidad y educación a las autonomías, que tenemos Estado del bienestar, ¿no, señor Rubalcaba? ¿Pero a quién encargan ustedes estos documentos, hombre de Dios? ¿No pueden ustedes al menos hacer algo coherente? ¿No pueden ustedes al menos tratar de no contradecirse y decir al mismo tiempo que el Estado autonómico pues es al que le debemos el Estado del bienestar, cuando por otro lado intentan ustedes venderle a la población la falacia, porque también es una falacia, de que fue el PSOE de Felipe González quien puso en marcha el Estado del bienestar? En fin, que vaya país que tenemos, tanto unos como otros, PP y PSOE, PSOE y PP, están en estos momentos en estado enloquecido, y mientras tanto, por supuesto, los que trabajan para destruir el país, pues continúan adelante. En Pamplona, el alcalde socialista acusa a Bildu de estar detrás del sabotaje al chupinazo de las fiestas de San Fermín.
Y Este era el momento del chupinazo. UPN tampoco tiene dudas y ha censurado los hechos. Ayer el chupinazo que anuncia el inicio de las fiestas tuvo que retrasarse cerca de 20 minutos, un hecho sin precedentes, porque un grupo de proetarras desplegaron una gran bandera del País Vasco delante del balcón del ayuntamiento. Hasta el momento ni han sido identificados ni detenidos. Tras el incidente, el Ayuntamiento de Pamplona convocó una junta de portavoces extraordinaria para condenar este hecho que acabó sin consenso. La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda Barcina, ha dicho que esa bandera no representa a Navarra y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, no tiene duda de la autoría del boicot.
Y evidentemente analizaremos seriamente qué es lo que ha ocurrido y cómo ha podido llegar esa bandera y quién la ha colocado, porque desde luego, en fin, las sospechas son evidentes, ¿no?
Pues, ¿cómo quieren ustedes que si los partidos PP y PSOE, PSOE y PP, están enfangados en casos de corrupción, a cuál más escandaloso, se preocupen de nada de lo que afecta a España? ¿Ustedes creen que alguien que está a la espera de si le cita una jueza a declarar como imputado o de si no sé qué otro imputado desde la cárcel empieza a tirar de la manta, ¿ustedes creen que alguien con esas preocupaciones le importa un soberano comino si en las calles españolas se pasa hambre o si hay 6 millones de parados o si el brazo político de una organización terrorista continúa ganando batalla simbólica tras batalla simbólica? Pues evidentemente no. Ese es el grave problema que tenemos en España. A los pobres electores se les vende la mandanga de que tienen ustedes que elegir entre nosotros, que somos los buenos, para que no vengan los rojos, o los otros, a sus electores le dicen, no, tenéis que votarnos a nosotros, porque si no viene la derecha cavernícola, rojos. Ustedes no son ni derecha cavernícola, ni rojos, ni nada. Son todos ustedes una panda de mangantes, que a lo que se dedican es a escenificar enfrentamientos ideológicos que no existen, porque en realidad a ustedes la ideología les importa un pepino. A ustedes les importa la caja del dinero. Eso es lo único que les importa. Que la caja del dinero esté cerca y que no salten los casos de corrupción cuando se mete la mano en la caja y que si saltan, pues no salpiquen demasiado. Eso es lo único que les importa. Son ustedes una panda de golfos. Y mientras ustedes, panda de golfos, se dedican a vivir a nuestra costa, se dedican a medrar a nuestra costa, se dedican a indultarse unos a otros, se dedican a rescatar con nuestro dinero a sus amigos de los bancos, se dedican ustedes a desvalijarnos a través de cajas de ahorros, mientras ustedes hacen todo eso, los que trabajan para que España sea cada vez más pequeña, más fragmentada, menos potente y más arruinada, pues continúan dando pasito tras pasito y humillando una y otra vez a la población española. Y ustedes no están ahí para defender a esa población española. Ustedes no están ahí para evitar espectáculos como el de ayer en Pamplona. Espectáculos que llegan a todo el mundo, porque la fiesta de San Fermín es evidentemente una fiesta enormemente conocida en todo el mundo. Y están ustedes dejando que obtengan victorias simbólicas los que no son sino el brazo político de una asquerosa organización criminal. ¿Y por qué? Pues porque ustedes están a otra cosa, panda de golfos.
Nueva encuesta de intención de voto. Según el diario El País, el Partido Popular pierde 1.5 puntos en un mes y el PSOE se mantiene pero no se recupera. La encuesta realizada el 3 y 4 de julio por Metroscopia recoge que los socialistas no recuperan los 7 puntos perdidos en las generales de 2011. Dice El País que el escándalo de los ERES no les ha afectado. El Partido Popular sigue el desgaste situándose a 1,4 puntos del partido de Rubalcaba con un 23% de intención de voto. El encarcelamiento de Bárcenas le habría pasado factura. Izquierda Unida y UPyD siguen en ascenso, duplicando sus resultados en las últimas generales. Izquierda Unida se queda con el 16,6% y los de Rosa Díez con el 13% de intención de voto.
El hundimiento de los dos partidos fundamentales de nuestro país, los dos partidos que hubieran debido vertebrar la lucha por los intereses de la nación, pues no es de extrañar, teniendo en cuenta que no vertebran nada ni luchan por ningún interés que no sea el suyo propio. Pero, vamos, además está en consonancia esa bajada que se pronostica para PP y PSOE con lo que pronostican muchas otras encuestas, por ejemplo las del CIS o por ejemplo la que esta semana hacía pública el periódico de Cataluña, donde el PP perdía la friolera de 70 escaños de los 186 que tiene. Pero en el caso de la encuesta de Metroscopia del País, la verdad es que a mí hay una cosa que no me termina de entrar en el magín, no me termina de entrar en el cerebro, no termina de atravesar mi red de procesamiento neuronal. Dice El País que prevé una participación del 52%. Bien, parece lógico, eso indican muchas encuestas, que hay un altísimo nivel de indecisos y de abstencionistas. 48%, casi uno de cada dos españoles se quedaría en su casa si mañana hubiera elecciones. Pero luego, a la hora de dar los porcentajes de voto, dice porcentaje de voto sobre el total de votos válidos. Y entonces te pones a sumar los votos y entre PP, PSOE, Izquierda Unida y UPyD, pues ahí sale un 70%. ¿Dónde está el otro 30% de los votantes válidos? ¿Hay otras opciones que se están llevando en conjunto el 30%? Teniendo en cuenta que los nacionalistas todos sumados pues son 10%, ¿dónde está el otro 20%? ¿A quién votaría ese 20% que no se ve reflejado en las encuestas? Tengo verdadera curiosidad, a ver si me acuerdo de llamar a alguien de Metroscopia, a ver si me lo aclara. Y mientras tanto, donde no está nada claro el asunto es en Egipto. Egipto sigue sin presidente y aún más dividido. Los salafistas de Al-Nur se oponen a la elección del premio Nobel Mohamed El-Baradei como primer ministro interino.
Así se anunció ayer por la tarde e incluso se llegó a fijar una hora para la jura del cargo, pero esta medianoche presidencia negaba el nombramiento. Incluso los hermanos musulmanes han visto la elección de El-Baradei como un premio a este por la planificación del golpe de Estado.
Madre mía, la que se está montando en Egipto. Ayer se filtró que los militares, bueno, más bien el presidente títere nombrado por los militares iba a nombrar como primer ministro títere a Mohamed El-Baradei, premio Nobel, y una de las figuras del, llamemos, sector reformista de la sociedad egipcia. Cuando saltó esa noticia, pues yo lo dije en Twitter, que me parecía un desastre, porque eso significaría atar, desde el punto de vista de la imagen ante la opinión pública egipcia, al sector reformista, encarnado en torno a El-Baradei y a otros personajes similares, pues a los militares que han acabado con la democracia en Egipto. Es decir, eso significaría lastrar al sector reformista de Egipto para muchísimos años. Afortunadamente, al final, El-Baradei no ha sido nombrado primer ministro, cosa de la que me alegro. Para que se hagan ustedes una idea de más o menos la correlación de fuerzas que hay en Egipto, el resultado de la primera vuelta de las presidenciales últimas, donde fue elegido Mursi, arrojó más o menos la siguiente división de votos. Un 50% de la población votó a los candidatos islamistas, al más moderado Mursi y al menos moderado. Otro 30% más o menos de la población votó a candidatos vinculados de una u otra manera con el régimen de Mubarak, es decir, gente del sector laico, más bien tirando a izquierdas y próximos a los militares. Y luego un 20% de la población, más o menos, votó a candidatos de lo que podríamos llamar la clase media egipcia, el sector reformista, el sector más pro-occidental. Es decir, que en Egipto existe una correlación de fuerzas que permitiría llegar a desalojar a los islamistas del poder por vías democráticas. Por eso es un desastre el golpe de Estado que se ha producido, y por eso era un desastre aún mayor el que se tratara de vincular con los militares, a través de la figura de primer ministro, a ese 20% de reformistas que hay en la sociedad egipcia. No sé qué es lo que pasará, pero desde luego los hermanos musulmanes ya han anunciado que van a combatir con todas sus armas a la estructura de poder salida del golpe de Estado militar. No sé cómo acabará, pero intuyo que como el rosario de la aurora.
Repasamos ahora en formato más breve otras noticias. Hoy, 7 de julio, San Fermín, el primer encierro ha concluido sin incidentes.
Dos muertos y 10 heridos graves en un accidente aéreo en San Francisco de un Boeing 777 de la aerolínea coreana Asiana Airlines.
Hoy, José María Aznar y Mariano Rajoy se verán las caras en la clausura del campus de verano FAES 2013.
Los reyes y los príncipes volverán a coincidir a primeros de agosto en Palma de Mallorca, pero no con las infantas, que llegarán más tarde.
Y los Rolling Stones vuelven hoy al Hyde Park de Londres, 44 años después de su famoso concierto gratuito, para ofrecer el mismo repertorio.
Terminamos con la información del tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy domingo temperaturas especialmente altas en las zonas de la mitad sur y el noreste peninsular, así como en el Valle del Ebro, y con pocos cambios en el resto. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas.
La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Cuál es el principal problema de los diseñadores independientes de España? Esos diseñadores que presentan sus colecciones en Cibeles, pero luego no siempre venden. Un caso contrario es el Grupo Corte Fiel. En Esmoda, este domingo, tenemos al director general corporativo del Grupo Corte Fiel para contarnos la gestión de un grupo textil como este. También en Tertulia vamos a tener a una diseñadora precisamente de Cibeles, Leire Valiente, que nos contará con qué dificultades se encuentran los diseñadores independientes de España. Todo esto en Esmoda en Es Radio este domingo a las 4:30. Les esperamos.
Es Moda con Katy Mikhailova.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. Engaes.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
Bueno, nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues yo sugiero hacer un par de millones de copias del documento aprobado ayer por el Partido Socialista y repartirlas en los pueblos de Andalucía y de Extremadura y de Valencia y de Castilla y León, para que la gente de la calle, la gente de a pie, vea cómo el PSOE pone el voto de los trabajadores españoles al servicio de oligarquías nacionalistas corruptas, intentando acabar con los últimos restos de igualdad entre los españoles y con las últimas protecciones que el Estado otorga a esos derechos de los españoles, a esos derechos de los trabajadores españoles, a esos derechos de los españoles que menos tienen y que cada día son pisoteados por una minoría de caciques nacionalistas absolutamente casposos.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
40.618-40618, serie 38.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Les parece que nos tomemos un segundo café? Pues venga, vamos a hacerlo con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de la diferencia entre lealtad y alienación y recordarnos algunos nombres de personas leales.
El segundo café con Paco Linares.
Hoy voy a hablarle de personajes distanciados en el tiempo, pero con inmensos valores éticos que son heroicos: Guzmán el Bueno o la jueza Alaya. Para poderlo hacer, tengo que recurrir al común reglamento del lenguaje. Así se define lealtad: cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y la de hombría de bien. Aclaro que el término hombría es neutro y vale para ellas y ellos. Lealtad también significa legalidad, verdad y realidad. Es lo contrario de alienación, pero sin embargo conozco a muchos contertulios políticos y gente normal que la confunden. Alienación, siempre según la RAE, es el proceso mediante el cual el individuo o una colectividad transforma su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición. En la historia y en la actualidad encontramos muchos ejemplos de casos de lealtad y de alienación. Leal, un político que en democracia trabaja para el pueblo. Por ejemplo, Esperanza Aguirre o Carlos Iturgaiz. Alienado, un político electo que lucha exprimiendo al pueblo para mantener personas enchufadas, instituciones y cargos inútiles, mientras se ríe como una hiena. Por ejemplo, Cristóbal Montoro. La historia nos trae un hombre leal que tenemos que recordar. Un hombre que tuvo que enfrentarse a otro alienado por el poder. Hablo de Alonso Pérez de Guzmán, más conocido como Guzmán el Bueno. Nació en León en 1256. Pronto destacó como un gran guerrero. Para entender el contexto en que vivió, en esos años España luchaba por la Reconquista. Todos luchaban contra todos, moros contra moros, cristianos contra cristianos, moros y cristianos contra moros o viceversa. Dibujado el contexto, Alfonso X el Sabio pide que utilice su influencia en una guerra civil entre cristianos a Guzmán el Bueno, para que el amigo de Alonso, el sustán Abe Yusuf, luche contra el infante Sancho. Y así lo estuvo haciendo con éxito hasta que muere casi al mismo tiempo Abe Yusuf y Alfonso X el Sabio. Con lo cual se rompe el compromiso. Sube al trono el infante Sancho, que es nombrado rey. Sería Sancho IV. A Sancho IV también le sale un hermano felón, Juan, y a las órdenes de Juan, como paje, servía el hijo mayor de Guzmán el Bueno. Juan, aliado de los moros, amenaza a Alonso con degollar a su hijo si no le entrega Tarifa. Guzmán el Bueno, leal a su rey, le tira su daga al felón Juan y desde las almenas observó con terrible dolor cómo degollaban a su hijo. Este hecho, lejos de desmoralizar a sus soldados, los embravece e impidieron a los moros y al cristiano traidor tomar Tarifa, impidiendo una más que previsible matanza. En la España de ahora sufrimos unos sucesos terribles porque estoy convencido de que vivimos en una tiranía desde el año 1985, cuando el poder político y el judicial se unen. La primera víctima fue el leal a la ley y al pueblo Marino Barbero, instructor del caso Filesa, que fue literalmente machacado por las demagógicas palabras y acciones del alienado e indino Ibarra. Marino Barbero, al ver que nadie defendía la ley, solo y desamparado, abandonó la carrera judicial el 31 de julio de 1995. Otro juez leal, víctima de la tiranía político-mediática, fue Gómez de Liaño. En Marbella, otra víctima fue la juez Blanca Esther Díaz. En Madrid y en la misma línea, la juez Corocillán. Y ahora debemos aplaudir, apoyar y los que tengan fe, rezar para que no le pase lo mismo a alguien que está sufriendo el potro de tortura del PSOE, la juez Alaya. Mientras existan leales al Estado de Derecho y no alienados crueles implicados en partidos políticos, algunos deben recordar nombres como Guzmán el Bueno o la buena juez Alaya para alabarlos. Y en el extremo contrario, poner el retrovisor y ver a Alfonso Guerra y más recientemente mirar cara a cara a Ruiz Gallardón.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Doña Nuria Richard, ¿qué nos tal, dicen las portadas del día?
Madre mía, ¿qué nos dicen las portadas? Todavía estamos aquí con la mesa temblando. En el mundo, como ya hemos explicado, 4 horas con Bárcenas, es la carta de Pedro J., una carta en forma de entrevista, entrevista de 4 horas... con muchísimos detalles. Dice Pedro J., por ejemplo, dice: no había visto nunca antes a Luis Bárcenas, pero reconocí en él al personaje rocoso, concienzudo y rotundo, magistralmente descrito por Raúl del Pozo a través del prisma de su tercer hombre. Fueron 4 horas mirándonos a los ojos sin parpadear. O sea que luego supongo que necesitarían colirio y algo mucho más, ¿no? Al término de la conversación le dije que si estaba en condiciones de probar documentalmente y en sede judicial la mitad de lo que me había contado, provocaría una gran catarsis en el sistema político español y prestaría un importante servicio a la sociedad. Pero que mientras no lo hiciera, su situación se parecería cada día más a la de Amedo, cuando por hechos de naturaleza muy distinta fue condenado a 108 años de cárcel para hacerle pagar tanto por sus propias culpas como por las ajenas. Y en ese punto estamos. Dice que Bárcenas no quiso concretar más, pero en un momento de la conversación dijo que la divulgación de estos documentos, los papeles de Bárcenas, que hoy Pedro J. en esta entrevista da por buenos, sí que existieron los papeles que tenía fotocopiados el diario El País, al parecer, pues dijo que la divulgación de esos documentos haría caer al gobierno y añadió que daba por hecho que yo compartía su criterio de que en las actuales circunstancias lo último que le conviene a España es que caiga este gobierno. Esto entrecomillado. Esto es lo que dijo Luis Bárcenas a Pedro J. Dice Pedro J., yo le contesté que en cualquier circunstancia lo último que le conviene a cualquier democracia es estar asentada sobre la mentira.
Pues efectivamente, yo me supongo esta carta de Pedro J. Ramírez de hoy, narrando esa entrevista de 4 horas con el tesorero nombrado por Rajoy, pues va a ser leída muy atentamente, no solo por la gente aquí en España, sino también fuera de España. Yo no sé si Rajoy se da cuenta de que estas informaciones son demoledoras de cara al exterior, especialmente cuando no van acompañadas, como no van acompañadas, de explicaciones exhaustivas por parte del presidente del gobierno. Nadie entiende fuera de España cómo es posible que con el escándalo Bárcenas el gobierno se esté comportando como se está comportando, que es básicamente negándose a hablar del mismo.
Además, ahora Mariano Rajoy se niega a pronunciar el apellido Bárcenas y al parecer el mismo día que se publicaron los papeles en El País, los llamados papeles de Bárcenas, Rajoy le envió un SMS diciéndole que entendía su decisión, que estuviera tranquilo y sereno y que al día siguiente le llamaría. No le llamó, pero sí que Bárcenas le mensajeó. Luego sí que se reunieron en Génova, también con la mujer de Bárcenas. Bárcenas incluso amenazó a Rajoy con tirar de la manta contra Cospedal. La acusó a Cospedal de estar detrás de las publicaciones del Mundo. Vamos, todo un guirigay que realmente necesita muchísima explicación. También se da un dato, y es que según Bárcenas, el pasado mes de enero le dejó los papeles a su amigo el abogado Jorge Trías para que valorara su trascendencia y se los guardara ante un eventual registro domiciliario. Según él, Trías dijo que eran una bomba, traicionó su confianza e hizo fotocopias y se las pasó al diario El País.
Pues yo, permíteme que esa parte de lo que dice Bárcenas la ponga en duda, fundamentalmente porque me consta que el día 1 de enero de este año, Bárcenas, Trías y una tercera persona, que me callo, se reunieron concretamente en el Hotel Ritz de Madrid, en el famoso brunch de Año Nuevo que se celebra en el Ritz, y allí estuvieron en un reservado comiendo. Yo me supongo que, en fin, eso de que le dejó los papeles y el otro traicionó la confianza. Bueno, señor Bárcenas, a estas alturas creo que nos conocemos todos un poquito.
Para acabar, dos entrecomillados de esas 4 horas con Bárcenas de Pedro J. Al parecer en ese encuentro en Génova, dijo el extesorero, me están machacando o le paras los pies a esa tía, refiriéndose a Cospedal, o te quedas sin secretaria general. Le dijo a Rajoy, la única irregularidad que yo he cometido en estos años en esta casa ha sido por esta señora. Y otro entrecomillado que le contestó Rajoy, templanza, Luis, templanza.
En fin, vamos con otras portadas.
Con otras portadas, pues por ejemplo, ABC, jaque al PSOE en el mayor proceso contra la corrupción en España. La juez concluye que los sindicatos se apoderaron de 7 millones en indemnizaciones de los parados y apunta a la posible intermediación de Zarrías, del fondo del Fogasa. Eso es lo que supimos en el último auto de la juez Alaya, que creo que no se va a poder ir de vacaciones este verano.
Me parece que Zarrías tiene un futuro un poco negro. Ya hasta El País ayer cargaba contra Zarrías informativamente hablando, lo cual quiere decir que el sector Rubalcaba ha dictado la orden de dejar caer al sector griñanista que desde Andalucía pues estaba maniobrando contra Rubalcaba, ¿no?
En la declaración de Granada no había nada de dimisiones, ¿no?
No. Eso del verbo dimitir es algo que no parece que se conjuga.
Y de perpetuar a Rubalcaba tampoco, ¿no? No era un punto tampoco. Vale. La razón, el triunfo de la fiesta.
El triunfo de la vida. Por cierto, una cosa, espera, antes de que se me olvide, un detalle que trae la entrevista de Bárcenas. Bárcenas no solo habla de pagos a gente del PP sobre sueldos, también habla de pagos a algún exministro socialista y a algún periodista. Esto se va a poner muy interesante. Bueno, sigamos.
Dice La Razón, el triunfo de la fiesta, Bildu intenta boicotear el arranque de los Sanfermines, cuelgan una Ikurriña frente al balcón, ya lo hemos explicado, y también trae una especie de exclusiva, dice Justicia incluirá como delito las presiones a los jueces. El Consejo General del Poder Judicial podrá condenar ataques como los sufridos por la jueza Alaya.
No me diga.
Sí.
Que Gallardón va a incluir normas para perseguir a los políticos que ataquen a los jueces.
Dice La Razón, según adelanta hoy La Razón, el Ejecutivo sopesa incluir entre esas modificaciones que el Consejo General del Poder Judicial pueda proceder contra cualquier conducta perturbadora del correcto desarrollo de la función judicial con una orden suya cuya obediencia sería constitutiva de delito contra la Administración de Justicia. Se plantea también que el juez unipersonal que se sienta acosado pueda requerir que el asunto sea enjuiciado por una sala que formaría junto a otros dos jueces del mismo tribunal.
Ya, o sea, que el Consejo General del Poder Judicial, nombrado por los políticos, iría a perseguir a los políticos que critican a los jueces. Ja, ja, ja. Más bien la norma era dirigida contra aquellos periodistas que se atrevan a criticar a los jueces que actúan al servicio de los políticos.
Y respecto a la independencia, dice La Razón, en ese adelanto de la reforma, la norma sobre el reparto a los jueces de los asuntos se fijará a principios de cada año judicial.
Bueno, ¿terminamos con El País?
Venga, con El País, que dice los islamistas egipcios se preparan para una larga lucha contra el golpe. Los hermanos musulmanes convocan nuevos días de la ira. El Nobel de la Paz, el Baradei, designado primer ministro. Por cierto,
información está obsoleta porque luego se desmintió.
Así es. Y en el Crónica del Mundo, el lazarillo de Bárcenas en prisión. Joaquín, sevillano, 64 años, tabernero, está en Soto del Real por tráfico de drogas, generoso y optimista. El centro lo eligió para acoger en su celda Bárcenas. Antes fue anfitrión de Blesa. El abuelo, entre comillas, como lo conocen, tiene buena mano para los presos ilustres.
En fin. Bueno, doña Nuria, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la rebelión cívica.
Sin complejos. Es Radio.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El día antes del examen.
Tiro la mochila, me siento, saco los apuntes, no los entiendo, tengo letra de médico. Me desespero, voy a suspender, no me da tiempo, no sé por dónde cogerlo. Mejor me bajo al parque.
Bueno, vamos a preparar las cosas para mañana. A ver, mañana examen. Vale, lo llevo todo repasado, pues a relajarse tocan. Me voy al cine.
¿Y tú con quién te identificas? ¿Sacar buenas notas? Es posible. Aprende a organizarte. En el Instituto Pascal te ayudamos a conseguirlo. Haz en verano nuestro curso intensivo. Instituto Pascal, 915194969 o institutopascal.es.
Rebelión cívica con Francisco José Alcaraz.
Don Francisco José, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, don Luis.
Muy buenos días. Parece que no solo que no tienen suficiente los proetarras con el tema Bolinaga, donde el gobierno de Rajoy sigue dejando en la calle a ese falso enfermo terminal, sino que ahora mismo quieren un Bolinaga 2.
Bolinaga 2 y así hasta 17, don Luis, porque desde febrero del año pasado el ministro de Interior tiene encima de la mesa 17 nombres de 17 terroristas, que lo que es el mundo proetarra, lo que es ETA, en definitiva el brazo político de ETA y la propia banda terrorista, está presionando al Ministerio de Interior para un acercamiento o excarcelaciones de estos 17 primeros casos. Ahora es el terrorista Ventura, que se acusó del asesinato, del intento de asesinato, perdón, de dos guardias civiles en el año 65, está cumpliendo condena a la cárcel de Murcia y quiere que haya un acercamiento. Esto viene enmarcado dentro de la estrategia de que hemos conocido esta semana por parte del portavoz del brazo político de ETA, de Bildu, que decía que hay que presionar al gobierno para que haya otro gesto más en política penitenciaria, y así de esa manera puede ser que en septiembre tengamos como contrapartida algún gesto de la banda terrorista de ETA, pues con alguna entrega de armas o pistolas o sidas que puedan tener ahí que no estén utilizando.
O sea que nos vamos a encontrar pues alguna escenificación que básicamente consistiría en que ETA hace un gesto, así como que hace un gesto, para que a cambio el gobierno pues nos ponga en la calle otros 16 bolinagas, ¿no?
Eso es así. Lo que sí es cierto es que la situación que está de pausa que estamos viviendo en este momento en el proceso no se va a mantener durante mucho más tiempo. En este momento sí que es cierto que no hay mucho movimiento y muy importante tanto por parte de la banda terrorista ETA como por parte del gobierno. Esta situación no es normal porque la banda terrorista ETA no puede consentir que el proceso muera por inacción. Creo que quizá aprovechando la coyuntura del verano, las vacaciones, donde casi todos los ciudadanos desconecta un poco de lo que es la información, pueda aprovechar el ministro de Interior pues para hacer algún gesto, algún acercamiento o alguna excarcelación. Lo que no vamos a ver, desde luego, es, creo, y ojalá, y me gustaría equivocarme, es que de nuevo se encarcele al asesino Bolinaga. ¿Qué es lo que debería de hacer? Porque con este nuevo informe que ha pedido, que ya ha dicho que obviamente es secreto como debe de serlo, pero entendemos que, vamos, incluso siendo público, el gobierno no tiene voluntad ninguna de retroceder todo lo que le ha dado a la banda terrorista ETA. Y por eso creo que Bolinaga seguirá riéndose no solamente de las víctimas, sino de todos los españoles, gracias al señor Fernández Díaz y también gracias a Rajoy.
Pues sí, recordemos que es Fernández Díaz, el Ministerio del Interior, quien traslada a Bolinaga desde fuera del País Vasco a una cárcel del País Vasco para que así fueran los servicios sanitarios del País Vasco los que certificaran ese estado terminal falso de Bolinaga. Y ahora, pues el señor Fernández Díaz, en vista de que vamos para el año y Bolinaga sigue chiquiteando el enfermo terminal, pues resulta que pide otro informe médico y lo pide de nuevo al País Vasco. Muy bien, señor Fernández Díaz, está estupendo,
La estrategia le sale perfecta. Esta competencia hay que recordar que se la cedió Zapatero, creo que fue en el año 2011, en junio del año 2011, a la Comunidad Autónoma Vasca, y por lo tanto, bueno, además con las competencias total y absoluta en materia de prisiones se les conceda ya al País Vasco, pues créanme, una vez que estén acercados los terroristas allí, el Estado no tiene casi control sobre lo que pueden tener de beneficio esos presos, pero hay que entender que realmente eso es la voluntad de un gobierno que quiere que otros sean los que estén dando los pasos de cesión a ETA y cómplice, por tanto.
¿A través de quién cree usted que se están realizando los contactos ETA-gobierno?
Yo pienso que el gobierno no tiene un contacto con ETA. El contacto con ETA directamente son los socialistas, y el gobierno tiene el contacto con los socialistas.
A eso me refiero. O sea, que es el contacto es indirecto a través del
Es indirecto. Sí, están utilizando a los socialistas como testaferro en este proceso. De esa manera, pues Rajoy puede decir, vamos, con gran contundencia, decir que su gobierno no está negociando. Claro que no. Quienes están negociando siguen negociando los socialistas y siguen negociando con la banda terrorista ETA. El gobierno lo único que tiene que hacer es mirar a otro lado y abrir el paraguas y no hacer declaraciones y dejar que pase, porque sabe que esta sociedad olvida con bastante facilidad. El caso Bolinaga, pues cuando suelten o escarcelen a otros terroristas, pues será eclipsado por ese nuevo terrorista. Ya nadie hablará de Bolinaga, como no se habla de Juana Chao, como no se habla de Josu Ternera, como no se habla de Troitiño, etcétera, etcétera. O sea, ya no se habla de muchos terroristas que algunos están prófugos de la justicia y que están en algunos países donde el Partido Popular se manifestó en las puertas, por ejemplo, de la Embajada de Venezuela. Recuerdo de ahí algunas diputadas en la puerta de la Embajada de Venezuela manifestándose con las víctimas del terrorismo, con los ciudadanos, exigiendo a Venezuela la extradición de seis terroristas que tienen allí, algunos en nómina. Y a día de hoy, pues bueno, el Partido Popular está gobernando. ¿Qué ha hecho contra Venezuela? Pues nada.
Nada de nada, ni lo hará.
Ni lo hará.
En fin, don Francisco José, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa publicitaria para empezar nuestra tertulia. Ah, no, nos tiene usted que hacer una recomendación, doña Nuria.
Claro que sí. Antes de seguir con la actualidad y sus incertidumbres, voy a hablarles de una de las pocas cosas que no despiertan ninguna duda. Me refiero a un gran cronógrafo como el Vassell de Lanscott, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Vassell es una obra maestra de alta relojería, un cronógrafo de mucha altura. Tiene tres esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada en oro rosa que, la verdad, a mí me encantan. Está bien llevar un reloj con todos estos tornillitos tan estupendos, ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido, ¿no les parece? Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses en una oferta especial para nuestros oyentes. Para aprovecharla basta llamar al 902-757-132, 902-757-132, solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel. Toda una oportunidad y más en estos tiempos. Ahora que nada parece funcionar en el país como Dios manda, no está mal llevar en la muñeca algo que sí funciona con la precisión de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132 y realizar la reserva por solo 10 euros al mes. El reloj Vassell, con la garantía de Galería del Coleccionista.
Pues muchísimas gracias, doña Nuria. Hacemos una breve pausa y vamos con la tertulia.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
Al restaurante Puerta de Atocha llega la fiesta de los arroces. Con bacalao, arroz negro, con pulpo, con verduras, a banda y mucho más. Ven a disfrutar de un arroz exquisito y a los oyentes de Es Radio les regalamos el postre. ¿Escuchaste bien? El postre. Restaurante Puerta de Atocha, calle Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro. 91-467-3750 o visita nuestra web www.puertadeatocha.es.
Propietario, despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agencianegociadoradelalquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Manolo, ¿a quién le toca vigilar las cosas mientras el otro se baña con los niños?
Otra vez. ¿Por qué no nos compramos la caja para la playa como la que tienen los vecinos? Guardan todo en la caja, lo cierran con el candado y ya está. A bañarse.
Sí, claro. Estamos ahora para gastar en inventos.
Han dicho que solo cuesta 15 euros y que te lo llevan a casa gratis.
¿Y dónde lo compramos?
Muy fácil. Te metes en la web cajaplaya.com y lo compras directamente. O les llamas por teléfono y ellos se encargan de todo.
Manolo, ya estás tardando.
Consigue tu nueva caja para la playa en cajaplaya.com.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nueve y cinco minutos, hoy vamos con un poquito de retraso, 8:05 en las Islas Canarias, y es el momento de empezar con nuestra tertulia del día.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
¿Conocen ustedes, queridos contertulios? Muy buenos días, don Carlos Cuesta.
Muy buenas.
Muy buenos días, don Manuel Artero.
Muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier Ortega.
Muy buenos días, don Luis.
¿Conocen ustedes, queridos contertulios, esa canción de Melendi, Lágrimas desordenadas? La de pongo tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, ¿no?
Nos lo has pillado, ¿eh? Nos has pillado.
¿No la conocen? Que llevo dos días que no me puedo quitar la canción de la cabeza y estoy continuamente repitiéndola y cantándola. De vez en cuando me entran músicas en la cabeza y no me las puedo quitar. Y la verdad es que, hablando de lágrimas desordenadas, hoy me brotan a mí en lugar de a Melendi, porque es que vaya panorama informativo. Si miramos a la izquierda, nos encontramos con un Partido Socialista que ha perdido ya completamente el Oremus, ha perdido completamente la razón, que aprobó un documento que básicamente consagra la más absoluta desigualdad entre españoles y la completa destrucción de los últimos restos que quedan del Estado constitucional. Y si miramos a la derecha, tenemos a un Partido Popular donde acaba de estallarle una bomba de relojería que se veía venir y que ha estallado en forma de carta de Pedro J. Ramírez, que narra la entrevista de 4 horas con Luis Bárcenas. ¿Por dónde quieren que empecemos, queridos contertulios? Empezamos por el tema territorial y así de paso pues lo usamos como introducción para luego un anuncio que nos tiene que hacer don Javier Ortega.
Si me permite, don Luis, sí. Le doy a usted la enhorabuena para empezar bien la mañana, porque ha expresado muy bien con su recuerdo de esa canción el concepto de desasosiego trascendente. Es decir, en ese momento un servidor se encuentra desasosegado, pero intrascendentemente, no por los verdaderos problemas de la esencia de la vida. Los problemas del alma, etcétera, los importantes, no. Un servidor se encuentra desasosegado intrascendentemente por las tonterías de nuestros políticos, y veo que usted mezcla muy bien la trascendencia y la trascendencia gracias a esa canción de Melendi, ¿eh?
Yo, fíjate que le estaba escuchando el editorial sobre el tema de lo del Partido Socialista. Hay un punto de locura que yo no sé muy bien hasta dónde van a llegar en el Partido Socialista, porque todo lo hacen circular a través de un principio que llaman el principio de ordinalidad. Bueno, entonces el principio de ordinalidad, que es una cuestión que está reclamando Cataluña, significa lo siguiente. Si un territorio, empiezan ya por la base de asegurar que los territorios tienen recaudación y tienen derechos, lo cual ya es una locura, pero bueno.
Y desde luego es lo más antisocialista que pueda existir.
Claro, es que por ahí voy. Atención a la ecuación que hace el Partido Socialista. Dice, territorio que más aporta porque más se recauda en impuestos en su territorio, territorio que tiene que recibir más gasto público del que se divide entre los distintos territorios. Es decir, tú esto lo llevas al territorio personal y significaría literalmente, para que nos hagamos una idea de lo socialista que es este principio, que persona de renta alta que más impuestos paga, persona que mejores servicios públicos debería recibir. Es decir, la sanidad debería tener un trato preferente para lo que ellos denominan los ricos y tendría que tener un trato peor para lo que ellos denominan los pobres. El transporte público tendría que tener reservados determinados asientos de lujo para la gente con mayores rentas, porque está pagando más impuestos, y debería reservar el ir de pie para la gente que paga menos impuestos. Y así podríamos ir enumerando todos los servicios públicos. Bueno, ese principio, a mí que alguien me diga si eso es socialista, es lo que acaban de trasladar ellos al principio de reparto de los fondos de solidaridad entre territorios españoles. Eso es lo que ellos denominan, bajo esa cosa tan maravillosa, y no, el principio de ordinalidad, pensando que nadie lo va a entender. El principio de ordinalidad está perfectamente definido y significa que Cataluña, puesto que en ella se recauda más que en la media de territorios, eso es verdad, tendría derecho a quedarse con mucha más parte y nunca jamás podría perder su puesto o su posición preferente como una comunidad autónoma rica por el hecho de tener que dar determinados fondos ¿a quién? A Castilla-La Mancha, a Castilla y León, a Asturias, a Galicia, a Extremadura, a Andalucía. O sea, cualquier comunidad pobre tendría una pérdida de fondos de solidaridad gracias a lo que acaba de aprobar el Partido Socialista. Pero es que ya llegamos a la locura absoluta, porque es que esos son los feudos donde de verdad debería estar intentando sacar voto, y en el caso de Andalucía, donde de verdad saca voto el Partido Socialista. O sea, yo de verdad que la locura en la que ha entrado el Partido Socialista no llego a entenderla más que solamente con una clave, obviamente. Están primando frente a su pretendida, que de esto podríamos hablar mucho, pero frente a su pretendida solidaridad, están primando el mantener viva la unión con los nacionalistas para poder mantener a su vez vivo el Tinel y hacer un sistema de expulsión de la derecha de los gobiernos de España. Pero van a engañar a todos sus votantes bajo la única premisa de poder volver al poder de la mano de los nacionalistas. Es de locos. El documento es de locos, de verdad,
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con don Carlos, porque claro, la situación, como estaba comentando don Luis, es dramática. O sea, estamos en una España en la que se están minando las bases más elementales del Estado de Derecho, donde ya parece que no nos tiene que sorprender el que desde las declaraciones de los distintos partidos políticos se ponga en tela de juicio lo que hace unos años, al menos, parecía que era pues un cierto consenso general entre todos, y es que los españoles éramos iguales ante la ley, el que debía existir un principio de solidaridad en todas las políticas que se hicieran, en que estábamos en un Estado de Derecho donde había un respeto a la jerarquía normativa, donde la Constitución estaba por encima de las normas de inferior rango. Y ahora resulta que ese Partido Socialista entra en una deriva federalista que no es más que una antesala de las tesis del secesionismo, donde tenemos un Partido Popular en el gobierno con mayorías absolutas, incapaz de aplicar ni de defender medianamente con coraje y con valentía lo que no son otra cosa que políticas de Estado, políticas de interés general. Es decir, que frente a la traición de unos nos encontramos con la cobardía de los otros, y entre medias la inmensa mayoría de los españoles asistiendo a una España sin rumbo, una España que entra en deriva. La reacción tiene que ser inmediata, o sea, no se puede esperar más, no puede haber más contemplaciones. Hay que levantar una voz desde la sociedad civil que deje bien claro que los españoles somos iguales ante la ley, iguales en derechos e iguales en obligaciones, que no puede haber ciudadanos de primera ni segunda, que no hay otro territorio histórico que la nación española, y por tanto, frente a los que solo ven el interés particular y el interés territorial, o más mediocre que eso, el interés de su partido, tenemos que levantar una vez más, don Luis y don Carlos y don Manuel, la bandera de la defensa de los intereses generales de España.
¿Se acuerdan ustedes de las mil y una noche? Estoy seguro que nuestros oyentes, los abuelos se lo han contado a los nietos, a las nietas, los papás a los hijos, y los papás han oído en el colegio un millón de veces esos cuentos, esos relatos que la princesa Cerezade tenía que realizar todas las noches para conservar su Virgo, creo que era, ¿no?
Bueno, más bien la vida.
La vida, es la vida, que la vida, el verdadero, muy bien, don Luis, la esencia del patrimonio de la vida, pues es lo que está pasando, desgraciadamente, en esta España nuestra, en la que muchos se niegan y les da vergüenza pronunciar la palabra España. En este momento Rubalcaba es Cerezade, y para conservar su vida como político está,
porque contándose... El Virgo como político yo creo que lo perdió hace mucho tiempo.
Sí, pero él quiere conservar la vida, él quiere conservar esos votos, él quiere conservar que ese partido histórico español, que es el Partido Socialista Obrero Español, no muera, que conserve la vida. Y por eso...
¿Pero usted cree que eso le da, que esto le da al Partido Socialista algún voto? Yo creo que todo lo contrario.
Le da otro día, don Luis, le da otro día. Eso, este documento de Granada es a lo que voy, y ese es mi ejemplo con Las Mil y una Noche, es un cuento macareno. Un cuento macareno para el propio partido sobrevivir un poco, poder estrechar la mano un poco al PSC, a los catalanes, es tratar de salvarse a sí mismos con la excusa de pensar en España.
Pues, sí. El documento, don Carlos antes describía perfectamente la inmensa aberración que significa que ese documento consagre el que las regiones ricas puedan pagar menos impuestos para no tener que subvencionar tanto a las regiones pobres, pero es que el documento tiene otra serie de aberraciones que sinceramente a mí me dejan estupefacto. O sea, pide transformar el Senado en una cámara territorial que tendría la potestad de autorizar la firma de convenios de cooperación. Es decir, el Estado español va a firmar un convenio de cooperación con el Reino Unido y las autonomías tienen que autorizarlo. Esa Cámara Territorial tendría la potestad de vetar cualquier ley que afectara a las autonomías. Eso, pues ahí entra todo. Esa Cámara Territorial sería la que articularía la participación de España en Europa. Es decir, lo que está pidiendo el Partido Socialista es que toda la política exterior española pase a estar controlada por las autonomías. Pero bueno, o sea, es que esto es demencial completamente.
Mira, yo la columna que escribo mañana en el periódico El Mundo se llama Imbecilidad Autonómica. Es que de verdad que no se me ocurría otro calificativo para ver la locura en la que ha entrado el Partido Socialista con esta historia. O sea, yo, fíjate, entiendo lo que dice Manuel, de que ellos buscan un día más, pero esa tesis encaja perfectamente con la suya, don Luis, de que buscando un día más van a terminar de destrozarse. O sea, lo que están planteando en estos momentos es lanzar una tesis para conseguir aislar al Partido Popular, coaligándose con todos los nacionalistas independentistas, bajo una premisa, que sus votantes sean tan idiotas que no lleguen a enterarse de lo que acaban de pactar. O sea, eso no es que sea una mentira de patas cortas, es que es imposible que camine ni tres pasos, porque es considerar a todos sus votantes como auténticos idiotas. O sea, es pensar que no se va a enterar ninguno de que toda la detracción, de toda la pérdida de fondos de solidaridad que van a tener esas comunidades autónomas, no lo van a notar. Claro, ¿qué es lo que ellos pretenden? Que como está un gobierno del PP en estos momentos, al frente del gobierno nacional, la gente impute al gobierno nacional esa pérdida de fondos. ¿Bajo qué? Bajo el mantra ese famoso del austericidio. O sea, lo que están planteando es una tesis de una manipulación tan brutal que necesita solamente de una premisa, que ellos consideran a sus votantes borregos absolutos. Están convencidos de que sus votantes no se van a dar cuenta de esta mascarada. Yo pacto con los nacionalistas quitaros los fondos, os los quito, y cuando vengáis a decir cómo se está eliminando el estado del bienestar, yo os diré que es por el austericidio que ha puesto el Partido Popular desde el Gobierno Nacional. O sea, es una tesis de locos, es una tesis de manipulación absoluta, pero sobre todo, y como decía Javier, es una tesis de eliminación por completo del principio de solidaridad en el que se basa un país. A ver, y lo digo yo como liberal. Vamos a ver, yo como liberal no llegaría a lanzar una cosa como la que están lanzando ellos en ese postulado ni por lo más remoto. Porque, por supuesto que tú tienes que tener un sistema de límite para que la absorción de fondos por parte del pobre no llegue a aniquilar las posibilidades de expansión de una empresa o las posibilidades o el deseo de mejorar o de progresar de la persona que tiene más rentas. Pero lo que no puedes hacer es cargarte por completo el sistema de solidaridad, porque entonces lo que significa es que lanzas determinadas comunidades autónomas al terreno de la pobreza más absoluta.
Y sobre todo lo que no puedes es aceptar que quien paga los impuestos son las regiones. Las regiones no pagan impuestos.
Exacto.
Pagan impuestos los individuos, y si en una región hay más ricos que en otra, pues lógicamente seguramente esa región transferirá fondos al final de manera efectiva hacia otras, pero porque hay más ricos, y los ricos de esa región pagan a los pobres de otras regiones y a los pobres de su región.
Pero más allá del concepto economicista que están ustedes están definiendo también, y sobre todo usted, mi estimado Carlos, tenemos que ser en este momento, yo creo que profundos, y llamar a las cosas por su nombre. En este momento, y según las declaraciones que han tenido ya el señor Rubalcaba y el catalán, aquí, y la esencia, es que en el documento de Granada se atenta contra el concepto de nación y contra el concepto de España. Vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Don Manuel, que yo le apuntaría un concepto que recoge todos los demás. Se atenta al principio de la soberanía nacional, que reside en todos los españoles, no en una parte, ni en un territorio, ni mucho menos en un grupo dentro de ese territorio, como son los secesionistas. Es decir, el principio de la soberanía nacional. Perdón por la interrupción, no, pero me parece que esa es la,
pero
esa es la cuestión.
Permítame acabar mi pequeña reflexión. Vamos a ver, el señor Rubalcaba ha dicho que en ese documento que también ha desmenuzado don Luis, pero me parece que no le he oído usted, don Luis, ninguna referencia al concepto de nación, al concepto, es decir, que según el documento de Granada, los socialistas piensan que en este federalismo del nuevo estado de las autonomías, cada comunidad autónoma podrá valerse de sus estatutos para definir su marco legal. En ese marco legal está el problema del estatuto catalán con su famoso prolegómeno.
Sí, y además el documento de los socialistas dice que en sus competencias que no puede haber ninguna interferencia del estado.
Ahí está.
O sea, las comunidades autónomas pasan a ser soberanas y el Estado pasa a ser una especie de cosa residual que sirve más o menos como secretario del Consejo para cuando se reúnan los presidentes.
Traducamos los términos. O sea, cuando ellos se refieren al Estado, se refieren a los votantes españoles, al conjunto. Es decir, o sea, ellos lo que están diciendo es, en el momento en que vayamos a tomar una decisión de presencia en la Unión Europea, de convenios de colaboración, decidirá cada comunidad autónoma a su aire. Y no permitiremos que el representante de los votos de todos los españoles se erija como un factor de unidad. Y no le vamos a permitir que decidan ese tipo de cuestiones. O sea, lo que están planteando, como dice Manuel, es la ruptura del principio de unidad nacional. Es decir, hay determinadas decisiones que vamos a hacer que las tomen, esas decisiones, los nacionalistas por un lado, los otros por el otro, pero no dejando que la única cámara o el único pozo de voto donde se refleja la realidad española unida pueda alterar o interferir, como le llaman ellos, esas decisiones. Es decir, es una locura, es una locura. Ahora yo, de verdad...
Es un cuento de las mil y una noches de los socialistas que por vivir un día más nos están tratando de engañar a todos.
Por cierto, una curiosidad, el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, que está en las mil y una noches... Pues resulta que no estaba originalmente en las mil y una noches. Es un añadido de mediados del siglo XIX que el editor francés de las mil y una noches metió en
el amor por el romanticismo.
Entre las demás.
Sí, sí, sí. El amor por el romanticismo del siglo XIX.
Pero
si me permiten solamente... Y además hay otra gravedad más en esta... El concepto es infamia desleal. Vamos a ver. Usted, don Luis, nos ha invitado a sus radioyentes al segundo café de la mañana y nos han hablado aquí, desde estos mismos micrófonos, del concepto de lealtad y del concepto de deslealtad. La esencia, y yo creo que ya hasta una mayoría o una proporción importante de los votantes socialistas, esas gentes buenas que se creen mejores que los demás porque ellos son socialistas y votan a Zapatero, por ejemplo, pues hay una alta proporción de votante bueno socialista que todavía se considera y se cree español. Lo mismo que hay una franja de electorado socialista que va todos los domingos a misa de 12 a la mañana. Es decir, ¿qué va ahora ese votante bueno a hacer cuando sus líderes, Cereza de Rubalcaba, le cuenta las mentiras de que España ya no va a existir en esa nueva constitución?
Pues mire, va a hacer lo que ya reflejan las encuestas que está haciendo, que es que el Partido Socialista, después de haber conseguido Rubalcaba el menor número de escaños de toda su historia, pues continúa a la baja, sigue perdiendo escaños, pues lógicamente, y el Partido Socialista de Cataluña, después de haberse metido dos batacazos electorales sucesivos, pues continúa a la baja, y en estos momentos pues ya debe de estar a punto de ser sobrepasado por Ciudadanos en intención de voto, lo cual se dice pronto, ¿no?
Y un último apunte, si me permiten ustedes, que yo le considero importante.
Pues no sé si permitírselo porque tenemos que ir a la pausa publicitaria, pero ahora a la vuelta se lo permito.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar... En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952-2014-64 o informes en la web www.hospitalsanfrancisco.com.
Luis del Pino es Radio.
Bueno, si les parece, cambiamos de tercio, queridos contertulios. Ayer Pedro J. Ramírez pues recurría un poco a la intriga y al suspense a través de Twitter con lo que era la portada del Mundo de hoy. Decía Pedro J. que el Mundo iba a hacer esta noche algo que no había hecho en sus 24 años de existencia. Y se refería concretamente a abrir como primer titular de portada con la carta del director, el propio Pedro J. Ramírez, que, según él decía a través de Twitter, era todo información. Y la verdad es que el bombazo informativo es brutal. Las 4 horas de conversación con Bárcenas que narra Pedro J. en su carta dominical, pues son toda una bomba de relojería y yo sinceramente no sé cómo demonios va a responder el gobierno a esto, porque tiene que responder de alguna forma. Acusa Bárcenas al PP de haberse estado financiando 20 años ilegalmente, narra cuál era el sistema, recibo al empresario, recibo el dinero, luego me pongo en contacto con el cargo del PP correspondiente en la comunidad autónoma o en el ayuntamiento tal o en el ministerio tal y le digo, oye, recibe a este empresario para darle a cambio del dinero lo necesario. Describe lo que han sido los contactos con Rajoy después de estallar el caso Gürtel, los intercambios de SMS, las reuniones en Génova, reuniones con Javier Arenas, reuniones con Michavila y Acebes, que los envió Rajoy como mediadores para hablar con él. Le lanza una pedrada a María Dolores de Cospedal brutal, acusándola directamente de que el PP de Castilla-La Mancha se agenció 200.000 euros de comisión por la concesión en el Ayuntamiento de Toledo de determinada cosa a un empresario. Vamos, es brutal la entrevista. Conociendo a Pedro J., además, me supongo que será la primera entrega de una saga. Y conociendo a Pedro J., pues la referencia final no hace sino aumentarme el escalofrío. Esa referencia final a Amedo en el último párrafo de la carta, pues evidentemente Pedro J. no da puntada sin hilo en sus cartas al director dominicales. Las trabaja y las trabaja muchísimo, y cuando incluye eso es porque quiere que el lector, y quiere sobre todo que Rajoy, que yo supongo es el principal destinatario de la carta, haga el enlace con el caso Gal, donde fueron las confesiones de Amedo las que al final terminaron llevándose por delante todo, ¿no? No sé, ¿qué les parece a ustedes el tema? ¿Por dónde nos va a salir el gobierno ante esto?
Hombre, pues yo creo que una explicación desde luego tiene que dar, porque aparte de las cosas que se cuentan, aparte de lo que señalaba don Luis del tema de Castilla-La Mancha, también hay una cosa ahí que me llama la atención, el tema de Castilla-La Mancha, porque habla de una concesión municipal, y que yo sepa, el municipio en esa época, bueno, y ahora, ¿no?, sigue estando en manos del Partido Socialista, con lo cual, pero bueno, esas son las acusaciones que lanza Bárcenas, ¿no? Pero hay una reunión, que yo creo que es el epicentro de lo que se cuenta ahí, en la cual estaba la mujer de Bárcenas, estaba Rajoy y estaba Arenas, y en la cual se habría pactado, según las acusaciones que hace Bárcenas, y además incluso narra, Pedro J. Ramírez narra la conversación literal con algunas frases, templanza, templanza, don Luis, no vaya tan lejos, tal, no sé qué, de lo que habría dicho directamente el ahora presidente del gobierno, y en la que se habría pactado el mecanismo de camuflaje de la salida de Bárcenas para que siguiera cobrando, para que siguiera con el coche, para que siguiera tal, dentro del partido, pero aparentar que había salido, y donde supuestamente, según lo que dice Bárcenas, y narra Pedro J., se le habría prometido que no se le iba a dejar abandonado. Entonces, hombre, la acusación es tan fuerte, porque a partir de este momento ya las míticas historias estas de que no tenía nada que ver, de que Rajoy era poco menos que un pasajero, que iba por... Claro, automáticamente se caen. Es que en esa reunión habría estado Arenas y habría estado Bárcenas, su mujer, y el propio Rajoy, antes de ser presidente del gobierno. Entonces, hombre, yo creo que esto ya está cogiendo un punto en el que lo de no nombrar al innombrable y salir y no repetir el apellido para que no me puedan coger un total, yo creo que ya está rebasado por todas partes. La acusación es tremenda. O sea, la acusación es de financiación ilegal durante 20 años, la acusación es de que corrían los sobres, la acusación es de que se han pagado campañas electorales con lo sobrante y una parte se la llevaba a él para sus cuentas en Suiza, donde no estaría exclusivamente él. Es decir, las acusaciones son tan tan brutales, las lanzadas por Bárcenas, que además yo estoy totalmente con usted, don Luis. O sea, esto, si ha empezado a cantar Bárcenas, es porque Bárcenas continúa con ese chantaje de me tenéis que dar amparo o si no yo suelto todo, lo que quiere decir que los demás tenemos derecho a saber ese todo. Y esto no puede quedar aquí. O sea, esto tiene que haber una explicación real y seria.
No va a quedar aquí. No,
un
no.
Desmentido contundente, una explicación, una aclaración, lo que sea. Pero tiene que haber alguna contestación a lo que acaba de soltar, a la bomba de relojería que acaba de soltar Bárcenas.
Esa es una primera entrega. Es una primera entrega que, en esencia, vamos a ser serios, tampoco parece más que un déjà vu. Que yo comento todos los días en los magníficos bares del barrio de las Letras de Madrid, donde todos los parroquianos sabemos que el PP se financió ilegalmente durante 20 años. Es decir, yo creo que los españoles, por nuestro instinto, por nuestra serrocanería, por quizá nuestra manera de intuir las cosas, hasta todos, casi todos, sabíamos que esto tiene que ver con la financiación ilegal de un partido, en este caso concreto, que denuncia el señor Bárcenas en esta primera entrega del Partido Popular. Una financiación ilegal que, por supuesto, ha utilizado el Partido Socialista y es un recurrente que todos conocemos que está por resolver desde el año 75 con el inicio de la democracia en España, que es la financiación de los partidos.
No, claro, esto lo que aporta es la confirmación por parte de quien estaba en el meollo del asunto.
En el bar diremos, ya te lo decía yo. ¿Ves? Mira por dónde Bárcenas ya ha empezado a cantar y ya está cantando por soleares.
Desde luego, lo que era absurdo era el pretender venderle a la opinión pública que hay un señor, Bárcenas, que le está cobrando decenas de millones de euros a empresarios a cambio de nada. Oiga, los empresarios no regalan el dinero. Si lo regalaban era a cambio de algo. Por tanto, si el señor Bárcenas estaba recibiendo ese dinero y dando algo a cambio a los empresarios, que solo pueden ser contratas, pues entonces tenía que estar pringado los responsables de dar esas concesiones. Es decir, tendrían que estar pringada gente a nivel autonómico, gente a nivel municipal o gente a nivel ministerial. Porque si no, ¿de qué? El señor Bárcenas no firma contratas, no firma concesiones, no firma contratos públicos.
Por tanto, lo que yo veo aquí es política de altura donde ya se empiezan a mover los alfiles. Y como todos sabemos también, don Pedro J. es un alfil importante, de un color que va más allá del blanco y del negro. ¿A qué me refiero?
Dice usted que es un alfil polícromo.
Sí, podría ser. Podría ser. Es decir, porque ya saben ustedes que hay tableros de ajedrez también en los que permiten jugar a tres jugadores, que son hexagonales.
Usted es muy sofisticado.
Bueno, sí que los hay. Y además que son muy bonitos y muy interesantes. Pero vamos a ver. Digo que se han empezado a mover los alfiles porque he recordado unas palabras, un concepto que yo creo que el que primero lo puso en la mesa fue el señor Ansón, que dice que desde el 11M en España hemos asistido a la creación de un nuevo Partido Popular, que el antiguo Partido Popular se desmembró en esas alcantarillas, se cayó en las alcantarillas y haya surgido un nuevo Partido Popular que todavía no se hace ver como nuevo. Y aquí se empiezan a ver los primeros movimientos. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo cómo en el Parlamento doña Soraya se acerca al señor Gallardón. Vemos como Cospedal forma parte de otro bando,
otro sector, sí.
De otro sector. Vemos que el señor Bárcenas, siendo, parece ser, con un corazón del PP, el señor Bárcenas, según parece, tiene, además de que se lleva muy bien con los presos y se ha convertido en el rey de Soto del Real, parece ser que tiene el corazón del Partido Popular.
Yo creo que sus colores no son los del Partido Popular, su color es el del dinero, ¿no?
El color del dinero, sí, el sucio color del dinero. Es decir, que yo intuyo que ahora, a partir de este momento, a partir precisamente de este domingo, con esta primera entrega de estas 4 horas de entrevista al señor Bárcenas por parte de Pedro J. Ramírez, vamos a empezar a desasosegarnos otra vez los españoles, porque una alta política se empieza a cocer en el Partido Popular. Es el Partido Popular que de momento está gobernando con mayoría absoluta y vamos a ver qué futuro le espera.
Hablábamos hace un momento, a raíz de esta noticia, de la posible respuesta que se podía esperar del Partido Popular o del Gobierno. En este caso de corrupción, como en tantos otros, la verdad es que yo creo que la mayoría de los ciudadanos, la respuesta que de verdad nos importa, aparte de la necesaria información periodística, la respuesta real es la del Poder Judicial. Y es donde querríamos tener alguna esperanza, aunque es complicado, ¿no?, en un Poder Judicial con falta de medios, con falta de verdadera independencia y con falta de verdadera profesionalidad en muchos casos, ¿no? Pero realmente en estas situaciones que salen a luz pública, como los papeles de Bárcenas, como los ERE en Andalucía, como los Gürtel en Valencia, como el Campeón en Galicia, como etcétera, etcétera, los Puyol en Cataluña, todo esto no nos basta a la mayoría de los ciudadanos con una respuesta más o menos acorde del gobierno de turno o del partido de turno. Porque aquí en esta carta lo que se ha vertido, sin perjuicio de que todo eso habrá de comprobarlo la justicia, pues es una especie de elenco del Código Penal, porque se habla del delito de cohecho, del delito de tráfico de influencias, hechos constitutivos de delito contra la hacienda pública, delito de malversación de fondos públicos, de prevaricación. Es decir, esa información es gravísima y lo que tiene que hacer la Fiscalía y la justicia es comprobar. Pero la respuesta real tiene que estar en los tribunales, y no tanto en las declaraciones políticas de los partidos ni del gobierno.
Pero la financiación ilegal de los partidos no es ese delito de lo que hace usted referencia, mi amigo.
Bueno, pues bueno, añadamos uno más.
Pero el cohecho sí, ¿eh? Entonces, claro, aquí de lo que estamos hablando y lo que está narrando Bárcenas, vamos a ver, de todas formas, claro, lo primero, que además así acaba la carta de Pedro J., que dice, en ese punto estamos, es en si este hombre va a poder probar todas esas acusaciones que lanza en la conversación con Pedro J. Ramírez, o si no va a poder probarlas. Claro, es la cuestión. El resultado para Medo fue, pues eso, los más de 100 años que le cayeron de condena. Entonces, el paso que tiene que dar este hombre, que aludía él a una supuesta razón de Estado, y dice que le decía a Pedro J., le decía, ¿estará usted de acuerdo que en estos momentos lo que menos beneficia al país es una explosión que haga caer a este gobierno? Y le respondía a Pedro J., no, lo que menos beneficia a este país es construir un país en base a las mentiras. Claro, lo que tiene que hacer este señor Bárcenas es, si tiene esa documentación, sacarla toda. Lo primero que tiene que hacer es poner a disposición judicial la documentación que pruebe esa financiación ilegal y que caiga quien tenga que caer. O sea, a partir de ahí yo lo siento mucho.
O sea, vos, realistas, no va a hacer eso. Evidentemente esa frase de Bárcenas, lo que menos le conviene al país, estará usted de acuerdo conmigo, querido amigo, en que lo que menos le conviene al país es que ningún gobierno caiga, pues hombre, eso es una floritura dialéctica, que lo que está diciendo es Mariano Rajoy.
Es un mensaje.
O me salváis.
O te hundo a ti.
O te hundo porque tengo material suficiente para hundirte. Y claro, yo no querría porque al país no le conviene, pero chico, que estoy aquí en la la cárcel.
Y por cierto,
pero si por salir de prisión tengo que hacerlo, lo soltaré y hundiré el país. No tengo el más mínimo problema.
Y por cierto, que usted, don Luis, nos expresaba la pregunta acerca de si Rajoy va a decir algo, ¿no? Como decía usted, que incluso será necesario que hoy mismo, pues muy posiblemente no diga nada. Nuestro mudito presidente quizá dé otra vez la callada por respuesta. Y esto empieza a ser ya totalmente desasosegante, ¿eh? Es decir, yo creo que a todos los españoles nos hubiera gustado que don Mariano Rajoy ayer, o quizás antes de ayer, o ayer, hoy mismo, dijera una ironía de las buenas que hacía cuando era un buen parlamentario, una buena frase, dedicada, por ejemplo, al señor Maduro, cuando la ha puesto a caldo y medio y chillando en toda la CNN y en todas las televisiones del mundo. Callada por respuesta. Así no se puede andar. En este sentido,
me está usted entrando un balón que quería jugar. Ay. Así que, si le parece, termine su locución, vamos a la pausa publicitaria y entramos
en
eso.
Permítame, no es una locución, solamente es una intuición, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, que quizá, y desgraciadamente, don Mariano Rajoy vuelva a callar. Y será otra vez terrible.
Pues vamos a la pausa publicitaria y entramos en esa cuestión, porque es que a mí lo que realmente me desasosiega más de todo esto es, pues, que tengo el pleno convencimiento, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que no, de que cuando alguien está en el gobierno y alguien está pillado por sus partes pudendas, pues entonces es imposible que se preocupe de ningún otro problema. O sea, su problema es ese. Con lo cual, el resto de las cosas, es decir, la defensa de los intereses de los ciudadanos y de España, pues pasa a un segundo plano, ¿no?
Sin complejos. Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar. En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Mientras tú piensas si...
El tetrabric iba en el contenedor amarillo, ¿no? Sí, en el amarillo.
Nosotros pensamos en soluciones de transporte que contaminen menos tu ciudad. Por eso, promovemos autobuses propulsados por gas natural para reducir las emisiones de CO2. Piensa en disfrutar de tu bienestar. Nosotros pensaremos en el bienestar de todos. Gas natural Fenosa, la energía que piensa.
Sin complejos, es radio.
Pues entrando a jugar ese balón que amablemente me centraba don Manuel Artero, a mí lo que me preocupa de todo esto es precisamente eso. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien de un partido, sea el Partido Popular o sea cualquier otro, que defienda los intereses de los españoles, que defienda la unidad del país, que defienda los intereses de la nación, cuando a lo que está es a poner protegidas en las listas, meter la mano en la caja, colocar amigos en no sé dónde, sablear a empresarios a cambio de concesiones públicas? A alguien que está en esa rueda de porquería, es imposible que le importe un soberano bledo ni Bolinaga, ni la educación de la gente, ni que España la humillen en el exterior o en el interior. Le da lo mismo. Lo único que entenderá será el lenguaje de vamos a ponernos de acuerdo cuando haya algún conflicto para seguir repartiéndonos la tarta y punto. Entonces, claro, pues dices, ¿por qué el Partido Popular lleva ya camino de 2 años con mayoría absoluta y no ha hecho ni una sola medida ideológica? Pues porque su problema es otro. Su problema es librarse de lo que Bárcenas pueda contar, tratar de seguir pactando con nacionalistas y con el PSOE para que el statu quo siga siendo el mismo. Con lo cual estamos indefensos. ¿Quién defiende a España y a los españoles?
Y yo ahí veo un punto además que tiene todo el encaje con la encuesta esta que citábamos de Metroscopia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué el Partido Popular pierde 70 diputados en intención de voto, ¿no? Que es una auténtica barbaridad y sobre todo que arrojaría el panorama de España a que la única gobernabilidad posible sería una suma de socialistas, comunistas, ya no sé cómo llamarle al resto de cosas que hay por ahí, más independentistas. Es decir, ese pacto frente populista sería el que se haría con el poder en caso de que el Partido Popular continúe con esta deriva de pérdida de votantes o de intención de voto. Claro, y eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque yo estoy convencido de que las declaraciones de Bárcenas serían tomadas como las declaraciones de un corrupto que empieza a soltar el ventilador con cosas que no sabemos si son ciertas del todo, si son medio ciertas o son falsas del todo, y deberían caer fuera de la credibilidad a menos que tú ya no le confieras credibilidad a ese gobierno. ¿Y qué es lo que le está pasando al gobierno del Partido Popular? Que como no está respondiendo a su ideario, la gente ha perdido credibilidad en él. Como ha perdido credibilidad en él, en estos momentos le hace muchísimo más daño las acusaciones de Bárcenas de lo que le deberían hacer. O sea, yo estoy convencido que si Bárcenas dice, como dice en esta conversación, que hay algunas frases que es obvio que está mintiendo. O sea, cuando ha lanzado la acusación contra Mariano de Cospedal, previamente dice, la única irregularidad que yo he cometido en este partido ha sido por esta señora. Dice, pero si usted acaba de narrar que lleva 120 años irregular, por amor de Dios. O sea, está claro que él suelta cosas interesadas, pero claro, eso debería haber caído dentro del saco de la falta de credibilidad, salvo por una cuestión. Claro,
cuando tienes un gobierno que te miente con un tema como el de Bolinaga, por ejemplo, pues ¿cómo le vas a creer cuando luego te dice, no, Bárcenas actuaba por cuenta propia? Y dice, oiga, no me tome usted el pelo, ¿cómo va a actuar por cuenta propia un señor que levanta 50 millones de euros a lo largo de los años y nadie se enteraba de que estaba...
El Partido Popular debería hacer una reflexión de por qué están siendo tenidas en cuenta y de una manera tan brutal las declaraciones de un personaje como Bárcenas, de una persona que tiene 48,2 millones de euros en Suiza, que veraneaba donde le daba la gana, que hacía visitas a todo tipo de fincas y que esquiaba desde Canadá hasta Aspen pasando por Baqueira mientras estaba saliendo toda la información suya, y que a este personaje se le dé más credibilidad de lo que se le está dando al gobierno. O sea, el Partido Popular debería hacer una reflexión de qué es lo que ha pasado, de si de veras vale para algo, como decía Manuel, la táctica esta de yo no salgo, yo no menciono el nombre. Pues miren, ya no vale esa historia. O sea, usted tiene que marcar posiciones ideológicas. Usted tiene que dejar claro qué es lo que usted piensa en materia de, por ejemplo, las propuestas independentistas que está haciendo Convergencia Unión. Y tiene que decirlo claramente. Y tiene que decir claramente qué es lo que usted opina del tema Bolinaga. Y tiene que decir claramente qué es lo que usted opina en materia de impuestos. No vale decir esta historia de yo no quiero, pero toma, ya vamos por 35 figuras tributarias subidas desde que empezó el mandato popular. Eso ya no vale. No vale. Y está teniendo una caída de popularidad y una caída de credibilidad tan brutal que incluso a un chorizo como Bárcenas se le acaba haciendo caso. Entonces eso es algo que el Partido Popular debería empezar a valorar, que es lo que está pasando.
Y además, yo no sé si el Partido Popular es consciente de la imagen en el exterior. Vamos a ver, en cualquier país de nuestro entorno democrático civilizado, la gente dimite o es expulsada de sus cargos a patadas por cosas ínfimas, por cosas infinitamente menores, por meter unos párrafos calcados en una tesis doctoral, por llevarse a la secretaria a un hotel que fue pagado con fondos públicos, por resulta que pagarse no sé qué gasto personal. Y aquí resulta que estamos hablando de un caso brutal, donde hay decenas de millones de euros en Suiza que presuntamente proceden de comisiones ilegales por la concesión de contratas a empresarios a través del PP. Y no sale a dar ninguna explicación al gobierno. Claro, yo me supongo que una Merkel, que un Cameron, pues cuando ven este tipo de cosas y luego ven a Rajoy presentarse en una reunión europea a tratar de negociar con una serie de cifras que se supone que reflejan el estado de nuestra economía, yo cojo esas cifras y digo, esto me lo dice este señor que resulta que le está estafando a los españoles 50 millones de euros a lo largo de los años a través del tesorero. ¿Me creo las cifras o no me las creo? O sea, Rajoy no es consciente de hasta qué punto destruye la imagen de un país el hecho de tener un presidente enfangado en un caso tan brutal de corrupción.
Fíjense, al respecto, les voy a contar a ustedes una pequeña historia, no como la de la Mil y Una Noche, real, para que vean un poco todos ustedes esa importancia, don Luis, que usted se refiere, de hacer labor de Estado, de verdad gobernar, que en España no está realizando, desgraciadamente, el señor Rajoy. Hoy, domingo, hace una semana, en Mérida, el señor Monago organizó un importante encuentro de la Alianza del Pacífico. Allí fueron grandes empresarios peruanos, bolivianos, colombianos y mexicanos, los cuatro países que sustentan la Alianza del Pacífico. Extremadura se echó la verdadera historia a la espalda, con muy buen criterio, con un eslogan magnífico, al Pacífico se llega y llegaremos otra vez desde Extremadura, y resulta que en esa Alianza del Pacífico, que todos los grandes empresarios de esos países y muchos empresarios españoles piensan que puede ser objeto de importantes intercambios económicos, a España no le interesa, y oficialmente Rajoy no se ha ingresado como miembro de pleno derecho en la Alianza del Pacífico. Y se da, por ejemplo, la pequeña paradoja, el total desastre, es que lo decía con X, porque es que me da vergüenza casi de pronunciarlo, será el desastre que en estos momentos el Estado español mantiene con Venezuela unos concordatos para que los venezolanos puedan hacer turismo, no pedirles la visa, no pasa nada porque Venezuela nos insulte a todos, y en cambio, con un país que está demostrando que nos está queriendo, como es Perú, no dejamos que nos visiten turistas porque les pedimos visado. ¿Por qué no arreglamos esas pequeñas cosas? Sé que esto
porque,
es...
Porque estamos a otras cosas, don Manuel. Pero estamos preocupados de cuándo canta Bárcenas y a través de qué medio de comunicación.
¿Y así cómo vamos a salir de la crisis? Si hay empresarios que podrían, permítame la expresión un poco vulgar, pero están moviendo su trasero en el Pacífico y generando empleo, y no se les da cancha. Es que no es...
Mire, había cuando la transición española... ¿se acuerdan ustedes de aquella figura de los chistes de Mingote que representaba un poco el inmovilismo del régimen? Que eran unos señores con los pies enterrados en la tierra que no se podían mover hacia ningún lado. No me acuerdo si era la tierra o macetas o qué era. Pero vamos, que se veía ahí a alguien con los pies perfectamente anclados en un sitio y que no puede ir hacia ninguna dirección. Pues claro, cuando uno está metido en la rueda de la corrupción, cuando a uno lo que le preocupa es saber cómo nos hacemos indultos mutuos, cuando a uno lo que le quita el sueño es si canta tal o canta cual o cómo financiamos ilegalmente no sé qué, pues entonces esa persona tiene los pies metidos en la tierra o en una maceta y no se puede mover para defender ningún interés de lo que tiene alrededor.
Aquí hay una cuestión, porque a mí hay una noticia que cada vez que sale este tema me da vueltas en torno a por qué se filtró, cómo se filtró y qué es lo que salió, ¿no? La famosa historia, que es simplemente contarlo a las concesiones públicas realizadas, perdón, de que la misma lista que aparece con Bárcenas habría recibido 3 veces más concesiones en la etapa de gobierno socialista, ¿no? O sea, cogiendo la etapa de gobierno del Partido Popular, las 2 legislaturas, comparada con las 2 legislaturas de Zapatero, habría obtenido 3 veces más concesiones el mismo listado de empresas. Esa noticia, en principio, se sacó como demostración de no debían estar financiando al Partido Popular, porque si no, ¿por qué estaban dando concesiones desde el gobierno socialista a estas empresas? Pero claro, tiene una segunda lectura, claro, que
esa,
es obvia.
Esa primera es un poco ingenua.
Efectivamente. Claro, la segunda lectura es hasta dónde está metida la corrupción en nuestro sistema, que las mismas empresas que están con un partido están con el otro. Con la diferencia de que incluso aquel que es capaz de acusar, porque en estos momentos parte de estas acusaciones vienen del entorno socialista, es capaz de concederles 3 veces más. Que ahí es donde yo quería ir a la historia. Claro, yo tengo la sensación aquí de que por no haber hecho determinadas limpias de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, en la policía, en los servicios secretos, etcétera, etcétera, el Partido Popular, que tiene que ser absolutamente consciente de que las mismas empresas que han pasado a tener contactos, y esto ya negarlo que los partidos en España han tenido una parte más que sombría, yo creo que es una auténtica estupidez, que las mismas empresas que tenían contacto con ellos tenían contactos con el Partido Socialista, yo creo que tiene muchísimo que ver con el hecho de que saben que posiblemente para ellos va a ser muy difícil librarse de esa acusación porque va a haber algún tipo de prueba, y sin embargo para los otros que lo utilizaban igual o multiplicado por 3 no van a tener la posibilidad de demostrarlo, porque quien tenía que investigarlo resulta que estaba manoseado precisamente por determinados nombramientos. Y como no se han hecho esas limpias, en estos momentos eres preso de que es muy posible que haya pruebas contra ti y no contra los demás.
Yo en el tema de la actitud del Partido Socialista en todo el tema del caso Gürtel, yo me va a perdonar usted, pero creo que desde el principio el Partido Socialista ha sido el primer interesado en que el caso Gürtel no se removiera demasiado. Y de hecho, Garzón es un delincuente. Garzón es un señor que ha hecho algo que en un juez es inadmisible desde cualquier óptica, que es autorizar grabaciones de las conversaciones entre abogado y cliente, que significa negar el derecho de defensa de la gente. Y por tanto, Garzón es un señor al que se le ha expulsado de la carrera judicial con toda la razón. Ahora, yo le digo una cosa, estoy absolutamente seguro de que a Garzón no se le expulsa de la carrera judicial y se le hubiera permitido seguir haciendo las mismas cosas que lleva haciendo 20 años si no se hubiera metido con el tema Gürtel. Y para mí resulta enormemente significativo el que de repente Garzón entra en el caso Gürtel y se ponen de acuerdo magistrados conservadores y progresistas para, por práctica unanimidad, ponerle en la calle. ¿Por qué? Pues porque al final lo que usted dice es completamente cierto. Vamos a ver, ¿alguien se cree que una gran constructora a la que le conceden autopistas en no sé dónde paga a un solo partido? Pues no, paga al partido que está en ese momento en el gobierno, claro. Y seguramente paga también al de la oposición para que no haya ningún problema, y vamos a llevarnos bien todos.
¿Cuánto dura una obra? O sea, no, una obra te dura 4 años, 5 años y salta el partido del poder.
Con lo cual, no diré en qué región, pero a mí me ha contado un constructor cómo resulta que estaba pagando el porcentaje de las obras a un determinado gobierno, pierde ese partido el gobierno, pasa a otro partido a ocupar su lugar y le dicen, oye, tienes que pagar ahora ese porcentaje al nuevo partido, pero tienes que seguir pagando al anterior, porque como vamos a volver al poder en algún momento, pues entonces no nos vamos a llevar mal, ¿verdad? Dice, con lo cual, pues ahora pago 2 veces. Dices, bueno, pues así es el sistema en estos momentos en España.
Yo tengo la sensación de que la pelota está precisamente en el punto en el que le interesa al Partido Socialista para debilitar al Partido Popular, que es ese punto en el cual el Partido Popular tiene miedo a la aportación de pruebas. Al Partido Socialista, como dice usted, no le interesa remover esta historia, porque entonces vamos a entrar de verdad en la historia de la financiación ilegal de los partidos y vamos a ver qué es lo que se ha hecho, pero le interesa que el Partido Popular siga pensando que la amenaza de la prueba cae contra ellos y no contra el resto. Con lo cual, lo puede utilizar informativamente, pero es verdad, no le interesa que esto siga un cauce judicial pleno.
Yo recuerdo las palabras de alguien que instaba hace no muchas semanas a no tocar demasiado las narices con el tema, que era Felipe González. Felipe González ha salido a la palestra hace semanas a decir que en el tema Gürtel, prudencia. Hombre, nos ha fastidiado, por supuesto, que en el
tema
Gürtel.
Yo les voy a trasladar una pregunta que nos hacían el otro día en un debate en el que estuvimos participando a la Fundación de NAES. Y yo les confieso que en el fondo yo no supe contestarla. Vamos, podía haber dicho cualquier cosa, pero ante eso, pues dije, la verdad es que no lo sé. Es decir, había una coincidencia general entre las distintas personas que estaban allí y no eran coincidentes en sus ideas políticas. En que, y con esto no voy a decir nada que no conozcamos, perdón.
¿Me permite que le invite a que plantee usted esa pregunta después del boletín informativo? Porque si no me van a correr a gorrazos los compañeros, como sucede habitualmente. Hacemos una breve pausa publicitaria, boletín informativo, y vamos con esos temas que quedan ahí pendientes encima de la mesa y con la hora de los oyentes.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es Radio 99.1.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Ven a Colonial Norte, un multiespacio para los que lo quieren todo. Restaurante de cocina mediterránea, disco en la segunda planta para tomar una copa o cóctel bien elaborado y un lugar ideal para celebrar cualquier evento familiar o de empresa. Todo ello en un edificio singular y con la garantía gastronómica de Grupo Oter. Colonial Norte, información y reservas 91 540 1848 o www.colonialnorte.com.
Si tienes un coche automático y necesitas reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG, cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día, 91-644-4422. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91-644-4422.
Único, diferente, íntimo. Romántico, privado. Zouk Hotel. Pensado y diseñado para disfrutar con tu pareja. Dispone de suites con garaje privado, jacuzzi, solarium, sauna, piscina, servicio de habitaciones. Zouk Hotel. Sorprende a tu pareja antes de que se te adelante. Caerás en la tentación.
¡Haced las maletas, familia! ¡Nos vamos de vacaciones!
¿Y eso?
¡Mira qué hotelazo!
¿Al final se quedan tus padres con los perros?
No, cariño, se vienen con nosotros. Tengo la solución. Hot Dog Holidays, la web especializada en ofrecer todo tipo de alojamientos que acepten mascotas. Tienen más de 35.000 hoteles, chalets, casas rurales y apartamentos en España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Croacia y un sistema de reservas facilísimo.
972-636360 o www.hotdogholidays.com.
Hot Dog Holidays, especialistas en vacaciones con tus mascotas.
¿Todavía no conoces Toyota más por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.490 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes del 31 de julio y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan PIBE. Así es la oferta con más sentido común de la historia. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente en Dr. Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Es Radio.
Son
Son las 10 y 2 minutos, las 9 y 2 en las Islas Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal, señores? Buenos días. La referencia informativa de la jornada la encontramos en la localidad madrileña de Guadarrama. Mariano Rajoy y José María Aznar van a reaparecer en la clausura de la fábrica de ideas del Partido Popular, de la Fundación FAES. Es un reencuentro que ha generado gran expectación porque estamos ante la primera foto de ambos desde el pasado 21 de mayo. El exjefe del Ejecutivo, recordarán, lanzaba duras críticas entonces contra la gestión de su sucesor en una entrevista televisiva en Antena 3. ¿Cuál es la agenda del día? Bueno, está previsto que compartan unos minutos de charla antes de sus respectivas intervenciones mientras posan ante la prensa. Como han hecho en los últimos años, eso no va a cambiar. Donde sí que habrá que estar muy atentos es al discurso de ambos. Seguramente los dos líderes políticos han desayunado con las páginas del diario El Mundo, que coloca en portada la conversación que mantuvieron Luis Bárcenas y Pedro J. Ramírez. 4 horas en las que el ex tesorero del Partido Popular describe la financiación ilegal del Partido Popular y los contactos con Mariano Rajoy. Bárcenas explica el modus operandi y los intentos de Génova por silenciarle, además de su mala relación con María Dolores de Cospedal. Y además de este asunto, ¿qué más podemos leer hoy en la prensa? Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Pues sin dejar este diario, el diario El Mundo recoge hoy en su primera las 14 propuestas aprobadas ayer por el Partido Socialista en su Consejo Territorial en Granada para reformar la Constitución. Cambiamos de página. ABC dedica su primera este domingo al escándalo de los ERE en Andalucía y la imagen es para la juez instructora del caso, para Mercedes Alaya. Jaque al Partido Socialista en el mayor proceso contra la corrupción en España. Titula El País, por su parte, abre hoy con un sondeo de Metroscopia que refleja que la mayoría de los votantes del Partido Popular cree que se toleró lo que hacía Bárcenas. Como noticia en El Exterior, la cabecera del grupo Prisa titula cómo los islamistas egipcios se preparan para una larga lucha contra el golpe. La situación en Egipto también destaca hoy en libertaddigital.com. Titula El Baradei nombrado primer ministro del país árabe. En plano nacional, Rajoy y Aznar, como contaba, se ven las caras hoy en el peor momento de sus relaciones. Y ya por último, repaso a la portada del diario La Razón. El triunfo de la fiesta titula sobre la imagen de miles de pamploneses celebrando ayer el comienzo de San Fermín pese al polémico retraso del chupinazo. Además, la justicia incluirá como delito las presiones a los jueces.
Gracias, Esmeralda. Además, agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana a 8 personas en el marco de una operación contra la pornografía infantil en Internet. Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 4 de esas 8 personas han ingresado ya en prisión después de que se desarrollaran registros policiales en Galicia, Asturias, Andalucía y Madrid. Entre otras cosas, los arrestados planearon el secuestro de niños para someterlos a prácticas sádicas. Los pedófilos de edades comprendidas entre los 25 y 60 años compartían material pornográfico en el que aparecían menores en portales y chats de Internet.
Gracias, Ángela. Además, los toros de la ganadería de Alcurrucén han protagonizado un primer encierro de San Fermín bastante peligroso. Como suele suceder cada fin de semana, la enorme afluencia de público a estas fiestas ha complicado mucho las cosas. El protagonista ha sido un toro castaño que se ha quedado solo por unos instantes y que ha tenido que ser guiado por mozos y pastores hasta el interior del coso pamplonés. A pesar de esta circunstancia, el encierro ha sido limpio. Solamente 4 personas han tenido que ser trasladadas al complejo hospitalario de Pamplona y ninguna herida por asta de toro. En El Exterior, continúan los problemas en Egipto, que no termina de encontrar los apoyos sobre los cuales construir una segunda transición. El partido salafista Al-Nur, la segunda mayor fuerza islamista del país, ya amenaza con retirar su apoyo a la transición emprendida por el ejército si el premio Nobel de la Paz en el año 2005 y opositor Mohamed El-Baradei es nombrado primer ministro interino. Y además, en El Exterior, al menos 2 personas han muerto y 189 más han resultado heridas en un accidente aéreo en el aeropuerto de San Francisco. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. Según fuentes oficiales, 181 personas han sido trasladadas a hospitales de los alrededores de la bahía de la ciudad y 49 padecen heridas graves. Además, 5 continúan ingresadas en estado crítico. En total, 291 pasajeros y 16 tripulantes viajaban en el avión que había despegado de Seúl, Corea del Sur. En la aeronave viajaban 61 americanos, 77 surcoreanos, 141 chinos y un japonés. Los primeros datos que se tienen del accidente indican que la cola del avión se desprendió del aparato en la maniobra de aterrizaje, arrojando columnas de humo negro visibles desde la lejanía. Además, el FBI ha descartado que se trate de un ataque terrorista.
Es Radio.
Y en los deportes, las citas del día pertenecen a la Fórmula 1, al tenis y también al ciclismo. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. En el Tour de Francia hoy se disputa la segunda jornada de los Pirineos con 5 puertos. Y veremos si con reacción de Alberto Contador, que ayer perdió 1.45 con respecto al nuevo líder y favorito a ganar la ronda francesa, Chris Froome, en Fórmula 1. Fernando Alonso va a salir desde la 8ª plaza en el Gran Premio de Alemania.
Hay que ver primera respuesta cómo son los neumáticos, cómo se comportan en la primera parte de carrera para los que eligieron blandos y luego pues cómo va el ritmo de carrera, ¿no? Si tenemos una buena degradación seguramente pelearemos por posiciones importantes y si vamos demasiado despacio se nos escaparán.
Con la pole va a salir Hamilton por delante de Vettel y Webber. La carrera dará comienzo a las 2 y por último a partir de las 3 final del torneo de Wimbledon entre Novak Djokovic y Andy Murray.
Y todo en un fin de semana con una tremenda ola de calor que seguramente muchos de ustedes estén notando allí donde se encuentren. Vamos a ver qué es lo que nos depara el tiempo en las próximas horas. Vicente Pastor, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
Buenos días, hoy domingo volvemos a tener una jornada marcada por el calor como protagonista. Continuaremos con esta primera ola de calor del verano, con temperaturas altas, sobre todo en zonas de la mitad sur y noroeste peninsular, así como en el Valle del Ebro. De hecho, volverán a activarse los avisos de nieve naranja en las provincias de Córdoba, Huelva, Sevilla, Toledo, en Badajoz y en Cáceres, en A Coruña, Lugo, Ourense, Ponte Vedra y en el sur de Salamanca y Ávila. Como decíamos, estabilidad meteorológica en gran parte de España, a pesar de las altas temperaturas, con cielo soleado y poco nuboso en gran parte de España. Tan solo se presentarán nubes en el norte de las Islas Canarias y algunos intervalos nubosos en el norte de Galicia, Cantábrico y con posibilidad también de alguna tormenta débil y aislada en los Pirineos. Terminamos con los vientos, continuarán los intervalos fuertes en el litoral de Galicia y rachas incluso muy fuertes en el área del Estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias Vicente, 18 minutos, 9 y 8 en las Islas Canarias. Más información a las 11 en punto aquí en Es Radio.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Está demostrado que una parte importante del envejecimiento depende de nuestros hábitos de vida. Contaminación ambiental, estrés, entre otros, son elementos que lo propician. Para eso, para ayudarnos con buenos hábitos, está Revidox. Revidox es un potente antioxidante celular que frena el proceso manteniéndonos más saludables. No lo deje. Una cápsula al día de Revidox de Laboratorio Sacta Pharma, porque cumplir años es signo de salud. Pídalo en su farmacia.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Andrés Amorós. Esta semana el programa es absolutamente monográfico. Se dedica a conmemorar el centenario de una obra maestra. El 29 de mayo de 1913 se estrenó en París la obra del ruso Igor Stravinsky, La consagración de la primavera. Fue un escándalo tremendo, consideraban que era una música bárbara, salvaje. Efectivamente, frente al mundo del ballet blanco, un algo muy fuerte, muy rítmico, muy tremendo, que escandalizó al público de París y que hoy es una obra clásica, una obra más moderna, cercana sin duda al mundo del jazz, con la percusión, con las disonancias, con una serie de rupturas. Hoy lo escuchamos como una música maravillosa, lo que en su momento escandalizó. Espero que disfruten con nosotros con La consagración de la primavera de Igor Stravinsky.
El domingo, de 2:30 a 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, Música y Letra con Andrés Amorós.
Tú marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza, protección contra la discriminación y la persecución, mejor atención médica, un gobierno honesto y receptivo, acceso a agua potable y saneamiento. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49€ IVA y transporte incluidos.
¡Vaya con el nuevo!
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
Han sido tantos oyentes los que nos han pedido que nos retirásemos aún la colección de baladas en español que hemos tenido que sacar a la venta una nueva edición.
Una edición muy limitada de solo 300 unidades para todos los amigos que no llegaron a tiempo de reservar la semana pasada sus baladas en español. Les esperan hoy en este número 902-29-10-29.
Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel.
Tres discos y 50 canciones preciosas, números uno de los años 60 y 70, interpretadas por las mejores artistas.
Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola.
Qué maravillosa esta canción, Soledad, de Emilio José. Bueno, pues es que todas las canciones están cantadas en nuestro idioma para que comprendamos bien sus letras. De verdad que es una selección fantástica que solo se puede encontrar aquí en la radio, en este número 902-29-10-29.
Hoy daría yo la vida por no verte más.
Con artistas nacionales e internacionales, pero que grabaron sus éxitos en castellano, como Martiña, a la que estamos escuchando.
Quiero ya olvidar.
También la italiana Iva Zanicchi.
Y sobre el puente veo la bandera.
O el inolvidable Sandro Jacobi.
No lo volveré a hacer más.
Canciones cargadas de recuerdos en una colección preciosa. Reserve hoy mismo un ejemplar en el 902-29-1029. Ya saben que hay poquitos. Ah, y por supuesto también en nuestra web musicadesiempre.com.
Y por muy poco dinero, porque los tres CDs mantienen la rebaja de 40 euros más gastos de envío a solo 33. Solo 33 euros más gastos de envío, que está fenomenal.
Paz y harinos que vais cantando, decirle a ella.
Y para todos los oyentes que encarguen la colección hoy, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, pueden elegir. Se lo llevan gratis al pedir su colección en este número, 902-29-10-29.
Para que no.
Últimas unidades, 902-29-10-29.
Recuerdes cuando esté lejos.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, don Javier Ortega, nos iba usted a hacer un comentario al hilo de lo que estábamos discutiendo antes.
Sí, el otro día en un debate en el que participamos, y decía que había diferentes ideologías dentro de las personas que estaban en ese debate, a mí nos soltaron una pregunta que a mí la verdad es que yo no supe responderla. Me decían, utilizaban la siguiente tesis que creo que la inmensa mayoría de los que estamos en esta tertulia, o todos los que estamos en esta tertulia, vamos a compartir, y es que ¿qué ocurre con un Partido Popular que tiene mayoría absoluta en el Congreso, en el Senado, en la mayoría de las comunidades autónomas, en ayuntamientos, en diputaciones? Y la pregunta es, ¿por qué teniendo todo esto, por qué teniendo un respaldo social tan grande? Parece una pregunta sencilla, fácil. ¿Por qué está incumpliendo su programa electoral? ¿Por qué no ha tomado por los cuernos el toro frente al desafío secesionista, frente al incumplimiento de las legalidades, frente a la lucha antiterrorista, frente a la defensa de una justicia independiente, derogación de la memoria histórica, del aborto, defensa de la unidad territorial? Es decir, cuestiones que eran o que son capitales para todos los votantes de ese Partido Popular, para su masa social de apoyo. ¿Cuál es realmente la razón? Porque el que no lo están haciendo creo que ya es de común, de Vox Populi. Pero el por qué, ¿cuál es la causa final que no lo hacen? Pero ¿por qué si no tienen en teoría? Y perdón, don Luis, que insista en esto, que era como me decía en mi pregunta. Oiga, sí, usted me está contando los hechos, pero dígame, ¿cuál es la causa real por la que el Partido Popular ha decidido no incumplir su programa? Es decir, traicionar sus principios.
Pues yo se lo explico con un símil. Imagínese que es usted el vicepresidente encargado de ventas de una gran multinacional, y que entonces usted se dedica a robarle dinero a su empresa y a gastarse el dinero con su secretaria, que además es su amante. Y entonces, ¿usted cree que a ese vicepresidente de ventas le importa un soberano pepino si la empresa vende, si la empresa no vende, si la empresa despide a gente, si la empresa va bien o va mal? Lo que le importa es su peculio y el disfrutar del dinero que roba con la señorita secretaria. Entonces, va usted a pedirle, oiga, pero ¿cómo no está usted defendiendo a la empresa? Pues porque no es lo que le interesa. Entonces, en estos momentos, el Partido Popular está en otra historia. El Partido Popular está, pues, a ver qué canta Bárcenas y cuándo lo canta. Y a tratar de mantener el statu quo de reparto del pastel con los nacionalistas y con el PSOE, que lleva funcionando en este país 20 años. Y lo demás le importa un comino. Es decir,
su símil, ¿no se da cuenta, el símil de la empresa, que en esa actitud ese empresario estaría poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa, pero, y se iría a la calle él con todos los demás?
Ah, bueno, pues ya se iría con lo robado ese empresario y disfrutaría en las Bahamas, mientras a los trabajadores de la empresa los ponen en la calle con una mano delante y otra detrás. ¿A él qué le importa?
Porque esto, cuando lo centramos dentro del Partido Popular, por ejemplo, en el Partido Popular del País Vasco, y decimos cómo ha podido traicionar los principios más elementales del Partido Popular, alguien podría decir, hombre, porque están defendiendo es un chiringuito. Mal lo están defendiendo, y moralmente además, mal. Porque resulta que han pasado a quedarse con un tercio de los votos que tenían. Entonces, claro, están tirando piedras hacia arriba que les caen en la cabeza. Yo no lo puedo entender.
Ya, pero es que la visión de un político, por definición, es a corto plazo. Eso es un problema de que tenemos nosotros, que tienen todos los países, y por desgracia es así. O sea, ningún ciclo, ni histórico, ni político, ni económico, coincide realmente, ningún ciclo de reformas coincide realmente con la vida de los 4 años de una legislatura. Y eso es un problema gordísimo. Porque tú tiras las piedras sabedor de que no van a caer en 4 años, el problema es que en 8 años caen y con una fuerza brutal y te aplastan. Bien. Y ese es el problema que tenemos.
Y el que venga detrás, que arree.
El que venga detrás, de agarre. Vamos a ver, yo aquí yo creo que ha ocurrido una cosa muy muy sencilla.
Y aquí nunca se recogen las piedras, pero claro, no es la broma.
Yo creo que aquí ha ocurrido una cosa que yo creo que ya con unos años vista se puede explicar perfectamente. España necesita un debate ideológico potentísimo. O sea, necesitamos un debate ideológico de verdad sobre qué está pasando con la presencia de los nacionalistas en el hemiciclo, con qué está pasando con su sobreponderación en voto, con qué está pasando con un estado del bienestar que es literalmente insostenible, con qué está pasando con esta historia de que se acude a cualquier elección prometiendo polideportivos, no sé qué, a todo el mundo y no tiene fin. Y todo eso necesita de un replanteamiento ideológico absoluto. ¿Quién tiene el valor para hacer ese replanteamiento ideológico abriéndose el pecho y diciendo, señores, tenemos que ir por aquí porque es así, y decir las cosas como son? Alguien que no tenga mácula, alguien que venga limpio. Alguien que diga, no, si yo puedo caer en el camino, pero me da lo mismo, yo voy a sentar las bases de un partido fuerte, de un partido coherente y de un partido que lo que está diciendo es bueno para España. Para hacer eso, tú tienes que tener la tranquilidad de conciencia de que no tienes porquería detrás. Tú tienes que tener la tranquilidad de conciencia de que tus bases te van a respaldar porque tú has sido respaldado por las bases. No porque tú vengas directamente por una designación divina. Entonces, eso es un problema muy gordo que tenemos en el sistema democrático español. O sea, los partidos no tienen en estos momentos un liderazgo moral o una autoridad moral para emprender una batalla real ideológica. Y cuando tú no emprendes una batalla real ideológica, ¿qué es lo que haces? Buscar votos de otra manera. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? A medida que el Partido Socialista se iba desplazando hacia el independentismo, ha ido a ocupar eso que llamaban el centro-izquierda.
Sí, y además se produce, claro, un fenómeno...
Resultado, es la antigestión. Claro.
Se produce, tomando esa falta de transparencia, esa falta de democracia interna que usted señala en los partidos, y combinándolo con lo que es la pelea cotidiana política, pues se produce un sistema de selección darwiniana inversa. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues hombre, normalmente llegan arriba aquellos que tienen los pies menos de barro. Si uno tiene algún gran escándalo a sus espaldas, pues entonces, como es un sistema bastante transparente, es muy difícil que llegue arriba. Pero en España no. En España, como no hay transparencia, al final, ¿quién llega arriba? ¿El que tiene menos escándalos a sus espaldas? No, el que mejor sabe negociar con los de los otros partidos que forman el statu quo, de tal forma que todos se tienen agarrados unos a otros por las pelotas. Es decir, aquel que sabe mejor entrar en la rueda es el que al final más puede progresar. El pringadillo que no entra en los juegos de reparto de poder, pues a ese le neutralizan con cualquier escándalo menor a la primera de cambio y se fuman un puro. Con lo cual, al final, pues como dice un amigo mío, en España llegan al poder los más psicópatas. Es lo que nos está pasando. Pero bueno, doña Nuria,
aquí estoy. ¿Qué tal?
Viene usted, Luis, aquí con la voz de los oyentes, que sí, no les estamos dejando hablar nada, caramba.
Pues vengo con la voz de los oyentes y hay distintos pareceres sobre la entrevista de Pedro J. hoy a Bárcenas. En El Contestador, la verdad es que no les ha hecho mucha gracia esa entrevista.
Me imagino que habrá pruebas de todo lo que ha dicho. Porque si no, ¿qué vamos a creernos más? ¿A un delincuente chorizo, vulgar y corriente como Bárcenas? ¿O a otros señores que puedan decir que es mentira y que todo lo que ha contado en esas conversaciones con Pedro J. no son verdad ni hay pruebas para demostrarlo?
Así que el señor Bárcenas, mientras que él se estaba beneficiando de esa financiación ilegal del Partido Popular, no lo denunció, ¿verdad? Ahora que le han pillado, entonces, basura para todos.
Pues claro, evidentemente, señora, es así. Pero en cuanto a la pregunta que hacía el anterior oyente, la de ¿a quién vamos a creer más? ¿A este delincuente o a aquellos que digan que está mintiendo? No, no, no. Usted no crea ni a unos ni a otros. Usted crea a su propia lógica. Y usted aplique un razonamiento muy simple. Vamos a ver, si Bárcenas acumula 50 millones de euros en Suiza, que le están dando los empresarios no regalan nada. Si regalan los empresarios ese dinero a Bárcenas, es porque a cambio estaban recibiendo concesiones en otras partes. Bárcenas no era quien daba las concesiones. Luego Bárcenas, que recibía el dinero de los empresarios, tendría que coger el teléfono, como se narra en la entrevista, y decir, oye, alcalde de no sé qué, que recibas a este empresario y le des no sé qué concesión, que nos ha dado un dinerito. Luego, entonces, no era solo Bárcenas. Tenía forzosamente, para que hubiera ese flujo de ingresos, que existir toda una trama de concesiones irregulares a empresarios. Eso es lo que la lógica dice, querida oyente. Así que, si quiere, reformulo su pregunta. Y cuando dice usted, ¿a quién creemos más? ¿A este delincuente o a los que dicen o van a decir que miente? Pues aplique usted la pregunta que hacía Groucho Marx en una película. ¿A quién va a creer usted? ¿A mí o a sus ojos mentirosos? ¿No? Pues eso.
En Facebook dice María Bárcena, se ha puesto la soga al cuello, muere matando, pero muere. Dice Julio, el modus operandi del PP con Bárcenas es el típico que ha empleado la mafia partitocrática desde que tenemos democracia. Arturo contestaba a María, decía, sí, me gustaría que fuera María, que al menos Bárcenas muriera matando, pero aquí bicho malo nunca muere. Mientras no haya independencia en todos y cada uno de los poderes, siempre permanecerá esta casta. Esto es una mafia que no sale ni con agua caliente y estropajo.
Por cierto, se entiende muy bien el porqué de la reforma de Gallardón de la justicia, destinada a incrementar todavía más el control de los políticos sobre la justicia, ¿no? De esa manera, blindaje absoluto para los restos. Y ya puede cantar cualquier Bárcenas lo que le dé la gana, que al final nadie iría a la cárcel, ni el propio Bárcenas.
Indelgar dice, yo quiero que Bárcenas tire de la manta, pero como decía mi abuela, entre ladrones no se matan. Ernesto, yo no he leído la carta de Pedro J., pero por lo que cuenta, tengo los documentos que harían caer al gobierno, pero lo que menos le conviene a España es que caiga el gobierno, un entrecomillado que hoy se recoge en esa carta. ¿En qué quedamos? No conviene derribar al gobierno, pero es perfecto escampar una mancha generalizada de corrupción que lo mancha todo y no desestabiliza.
Yo, con respecto al tema de la credibilidad de Bárcenas, pues supongo que si el gobierno, si Rajoy, incluso antes de llegar al gobierno, cuando estalla el caso Gürtel, hubiera dado explicaciones exhaustivas, se hubiera depurado el partido en lugar de mantener a Sepúlvedas y Bárcenas cobrando sueldo del partido después de estallado el escándalo, si Rajoy saliera a la palestra ahora cuando han salido más datos y diera explicaciones exhaustivas, pues entonces a lo mejor tendría alguna oportunidad de intentar creer a Rajoy y no a Bárcenas. Pero claro, cuando ves que el presidente del gobierno, primero, sigue pagando a los Bárcenas y Sepúlvedas después de estallar el escándalo cuando aún no era presidente de gobierno, y segundo, ahora ni siquiera se atreve a pronunciar el nombre de Bárcenas en público, pues dices, oiga, ¿cómo le voy a creer a usted, señor?
Hoy es un día importantísimo, ¿eh? El señor Rajoy, a ver si deja de ser nuestro mudito presidente. Hoy se va a ver en la misma mesa, en las mismas sillas, codo con codo, con el señor Aznar. A ver...
Yo es que creo, hablando de muditos presidentes, que ya a Rajoy solo le falta, pues en la próxima rueda de prensa donde le pregunten por Bárcenas, sacar una bocina y, como el mudo de los hermanos Marx, hacer bonk, bonk, ¿no?
Y sobre todo yo, en esta historia de lo de la credibilidad que yo le doy a Bárcenas, la credibilidad que le doy, pero cuidado, los delincuentes, por ejemplo los etarras, estuvieron en aquellas reuniones y no por eso la narración de las actas famosas que queda ahí plasmada de sus conversaciones con los miembros del Partido Socialista no tienen por qué ser falsas. O sea, la credibilidad de un mafioso o la credibilidad de un delincuente no quiere decir que todo lo que diga sea falso. Quiere decir
que lo que Amedo cantó en su momento, pues Amedo era un delincuente, claro. Pero evidentemente nadie se puede creer que el GAL lo organizara solo Amedo.
Claro, entonces yo le doy la credibilidad que le doy, pero yo creo que lo lógico es precisamente que en esa tesitura fuese el presidente del gobierno o cualquier responsable del gobierno el que saliese hoy mismo a desmentir y a decir, ese encuentro, esa reunión con la mujer de Bárcenas, Arenas y Rajoy no existió. Porque si existió, claro, llegamos a una tesitura que ya es la pera. porque sería decir, los demás no tenemos que creer a Bolinaga porque no tiene ninguna credibilidad, mientras que resultaría que Arenas y Rajoy se estarían reuniendo con esa persona, que es un chantajista, un mentiroso, un chorizo, etcétera. Entonces, vamos a ver, si nosotros no le tenemos que creer y no se desmiente ese encuentro, ¿qué hace esa gente reuniéndose con un mentiroso, chantajista, chorizo?
Y ofreciéndole lo que le ofrecieron. Claro, o sea, entonces, que le ofrecieron.
A ver, yo estoy dispuesto a creer a cualquier persona que vaya con hechos por delante y con pruebas por delante. De hecho, yo estaría encantadísimo de que hoy mismo se tumbase esa versión y que nos demostrasen que el partido en el gobierno no tiene nada que ver con estos chorizos. El problema es que para eso alguien tiene que desmentirlo y alguien tiene que aportar las pruebas y decir, vamos a ver, esa reunión era falsa porque yo estaba en no sé dónde y esto es mentira y se acabó ya con toda esta historia. Y además esta es toda, porque aquí estamos todo el rato con la historia que ya se ha entregado la contabilidad. Vamos a ver, nadie va a ser tan tonto de plasmar en la contabilidad A los pagos de unas empresas que iban, según le está diciendo el señor Bárcenas, directamente a costear parte, extramuros, siempre de las campañas electorales. Es decir, no pasaban por el partido, sino que se pagaba directamente un hotel, se pagaban directamente unos autobuses, etcétera. Eso, hay formas de demostrarlo, y es enseñando los pagos de esas campañas. Entonces, si esas campañas han sido pagadas por el Partido Popular, tiene que estar el cotejo. Si no se aportan y resulta que se utilizó no sé qué hotel y no está pagado, pues digo yo que el hotel no se entregaría de forma gratuita. Entonces, todo eso tiene pruebas, todo eso tiene explicaciones. Lo que no es una explicación es tomar la callada por respuesta. Y el decir, no, yo no hablo nada, yo no digo nada, yo ni menciono el nombre. Vamos a ver, esto no, o sea, vamos a ver, el Partido Popular tiene un deterioro de 70 diputados en intención de voto por algo. Y además el Partido Popular tiene dentro gente que en estos momentos la están machacando incluso en su propia expectativa política. Gente joven, gente nueva, que no tiene nada que ver con esta porquería y que tiene todo el derecho del mundo a pertenecer a un partido limpio. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que haya una regeneración clara, pero empezando por los propios postulados de reacción ante este tipo de noticias. Oiga, usted sale, usted lo explica, usted comenta que esto es mentira, pero díganos algo. O sea, y es que los actos de fe planteados sobre partidos políticos me resultan esotéricos, de verdad.
Además hay que asumir, y yo estoy seguro además que nuestra oyente, nuestra estimada oyente, lo asume, que el concepto de credibilidad es un concepto totalmente subjetivo. Es decir, en estos momentos, tal y como está esta España nuestra del desasosiego, si mañana lunes el padre que ahora le están viendo para sentencia un tribunal
Bretón,
el señor Bretón, si el lunes él dice y confiesa, sí, yo maté a mis dos hijos, a mi pequeña Ruth y a mi pequeño José, le vamos a creer todos porque ha habido, digamos, una opinión pública, unos medios de comunicación que nos lo muestran de esa manera, los policías, las pruebas circunstanciales, le vamos a creer todos porque queremos creérnoslo. Nuestra oyente, en cambio, no quiere creer que el señor Bárcenas pueda confesar afinadamente y pudiera ser, como dice usted, don Carlos. Pues, claro,
hay pruebas
que, sí,
que hay que, claro, que tienen que salir más allá de los papeles. También se habla en esa carta de unas tarjetas como de visita donde se apuntaban también los cobros. Entonces, esas tarjetas de visita, ¿dónde están? Porque los papeles, pues por
usted,
lo menos hemos visto las fotocopias.
Tenga usted por seguro que si se habla de ello es porque en alguna parte están.
Están, y serán pruebas de cargo y no circunstanciales. Eso es.
Más cosas, doña Nuria.
Pues aquí estoy, como diría aquel. Más comentarios. Ana, a mí no me tiene que venir nadie a descubrirme que el PP se financia ilegalmente. El impacto es la forma de dar la noticia, pero no el contenido. Javier, no es tan difícil aceptar que hay una mayoría de chorizos ahí metidos y no solo Bárcenas y cuatro más. En el contestador, una mujer hoy es la protagonista.
Quería dejar mi agradecimiento de forma expresa para la jueza Laya, darle las gracias en nombre de todos los españoles, porque ella es uno de los puntales que nos puede servir, además de la prensa, ella es uno de los puntales que nos puede servir para que esta clase dirigente que tenemos tan corrupta desaparezca de una vez y este país tenga lo que se merece. Así que gracias a la juez y por favor no dejen de piropearla todo lo posible.
En Andalucía hay que entrar a saco sin dilación y proteger como bien público a la juez excelentísima señora Alaya.
Pues sí, completamente de acuerdo. La juez Alaya, pues que está siendo una víctima de una campaña, o más bien, digamos, un intento de campañita de desprestigio por parte del Partido Socialista, que bastante desprestigiado está él como para desprestigiar a nadie, pues tiene que ser protegida y defendida. Ahora, pobre país el que necesita héroes judiciales, porque eso indica que es que la justicia no funciona en absoluto. Cuando se convierte en noticia el que una juez persiga la corrupción hasta el final, pues significa que es que lo habitual es lo contrario, ¿no?
Como las películas de Batman. El fiscal, pues sí, es un héroe. Y un mensaje en el contestador para Carlos.
Don Carlos, Yo soy una persona ya bastante mayor y me provoca usted una ternura infinita. O sea que usted piensa, cree que los españoles piensan, que los españoles piensan incluso cuando van a votar. De verdad, resulta usted tierno. Escríbame la carta este año que yo lo mando a los regalitos el 6 de enero. Un beso a todos.
Esta señora es española, ¿no? Ella piensa así, ¿no?
Sí, sí, seguro, sí, sí. De corazón. Porque
yo, vamos a ver, yo hablando ya en serio, vamos a ver, yo considero tengo mucha más alta estima al pueblo español que a la representación política que tenemos en estos momentos. O sea, a mí esta historia de pensar que todos somos exactamente igual que la representación que tenemos, yo no me la creo en absoluto. O sea, la gente, unos piensan en un mayor grado, otros piensan en un menor grado, pero vamos, yo estoy convencido de que lo que estamos viendo y la plasmación política que tenemos no es la radiografía del pueblo español. O sea, hay momentos, a mí la frase de Churchill sí me parece maravillosa y tal, pero vamos a ver, hay momentos en los que lo que tenemos realmente está por debajo de la media de lo que se merece un pueblo. Y yo creo que en estos momentos esa situación se está dando. O sea, yo no me creo, por ejemplo, que este Partido Socialista sea la representación de la esencia del socialismo. Vamos, no es que yo no me lo crea, es que han planteado unas bases que son directamente saltarse el principio de solidaridad, y esa es la nueva bandera del Partido Socialista. Eso no puede ser la representación del Partido Socialista. Y la respuesta que vemos a los casos de corrupción que afectan al Partido Popular tampoco puede ser la representación ni de la derecha española, ni puede ser la representación de la propia gente que está dentro del Partido Popular y que no tiene nada que ver con esta porquería. Y yo no estoy planteando aquí un 15M y la falta de representatividad en nuestro Parlamento. No, 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 no. Lo que estoy hablando es de que dentro de esos resortes legales, dentro de esos resortes democráticos, esto tiene que ir a una depuración, porque esto en estos momentos no es la fotografía de España.
O acabamos con esto por las vías democráticas que las urnas nos ofrecen, o esto acaba con nosotros, porque nos están destrozando. En fin, doña Nuria, ¿una última cosa?
Venga, en Twitter dice Carbunclo Azul: el documento de Granada del PSOE muestra también el concepto que tienen de su propio electorado, les cuelan todo, o eso piensan. Y Deletet dice: la idea básica es como siempre, que da lo mismo aquello de que se discute, se trata de ver cómo beneficiarse.
Pues muchísimas gracias, doña Nuria, muchísimas gracias, don Manuel Artero, muchísimas gracias, don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, don Javier Ortega. Ah, por cierto, nos tiene usted que hacer un anuncio importante sobre la escuela de verano de la Fundación de NAES.
Sí, la Fundación de NAES, desde que se creó hace más de 7 años, hemos tenido siempre un principio bien claro, que la hora de la queja, la hora del preguntarse qué va a pasar, ya no vale. Había que plantearse el qué vamos a hacer. Y nosotros, desde la Fundación de NAES, actuamos. Y, por tanto, frente al desafío del supuesto derecho a decidir, que no es más que camuflar el derecho de la autodeterminación que Naciones Unidas solo ha reconocido para los casos de descolonización, vamos a plantear en esta séptima escuela que se va a celebrar el día 19 y 20 de julio en el marco incomparable del Palacio de la Magdalena en Santander, una respuesta sensata, seria y argumentada frente a ese supuesto derecho a decidir que se está planteando como si realmente existiera como derecho. Bajo el título España con Cataluña, la Fundación de NAES va a analizar desde los puntos de vista históricos, económicos, políticos y jurídicos, con figuras de primer orden, la respuesta concreta, clara y argumentada de que no existe ese derecho a decidir, porque atenta, entre otras cosas, al principio de soberanía nacional y solidaridad que hemos planteado. La escuela se iniciará con la presentación por parte del alcalde de Santander, el presidente de Cantabria, el vicepresidente de la Fundación. Habrá una primera introducción mediante una conferencia del presidente Santiago Abascal bajo el título La farsa de la autodeterminación, que coincide con el libro y con la tesis de nuestro presidente. Y a continuación habrá un primer debate histórico con en el que participarán 4 historiadores de renombre. Habrá un debate económico con doña Almudena Semur, que nos va a analizar el informe del Instituto de Estudios Económicos, que pone en absoluta tela de juicio toda esa farsa del derecho a decidir y del España nos roba. Desde un punto de vista jurídico, pues doctores en derecho como Segundo Ruiz, o el vicepresidente del Parlamento Europeo, don Alejo Vidal Cuadras, o el letrado en Cortes, don Ignacio Astarloa, analizarán las cuestiones jurídicas y la contradicción de ese supuesto derecho a decidir con nuestro ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista político, don Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, doña Karina Mejías, diputada de Ciudadanos,
o don Íñigo Enrique de Luna, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, lo analizarán. En fin, creemos y entendemos que va a ser una importante aportación a eso que don Carlos decía hace un momento, que hace falta un debate ideológico. Bueno, pues frente a lo que no son más que opiniones políticas, nosotros vamos a poner las bases de una defensa clara del Estado de Derecho, de la unidad de España y de la falsedad absoluta de ese supuesto derecho a decidir. Cualquier otra información, los oyentes podrán recabarla en la página de naes.es. Y les invitamos a que se sumen, todavía hay plazas para participar en esa escuela, que será una auténtica escuela de debate sobre la política real que necesita España.
Pues muchísimas gracias, don Javier. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a ejercitar un poco la nostalgia. ¿Se acuerdan ustedes de los chiripitifláuticos? Aquellos que son, pues hombre, un poco más mayores, seguro que los recuerdan.
Sin complejos. Con Luis del Pino.
Necesito mejorar mis notas para elegir carrera.
Pues aprende a estudiar de un modo más eficaz.
¿Dónde y cuándo?
En el Instituto Pascal. Este verano el Instituto Pascal imparte sus cursos intensivos de técnicas de estudio para mejorar la metodología y obtener mejores resultados.
¿Por qué en Pascal?
Porque más de 30 años avalan su eficacia.
¿Dónde se imparten?
En casi toda España.
¿Cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
¿Cuál es el principal problema de los diseñadores independientes de España? Esos diseñadores que presentan sus colecciones en Cibeles, pero luego no siempre venden. Un caso contrario es el Grupo Cortefiel. En Esmoda este domingo tenemos al director general corporativo del Grupo Cortefiel para contarnos la gestión de un grupo textil como este. También en tertulia vamos a tener a una diseñadora precisamente de Cibeles, Leire Valiente, que nos contará con qué dificultades se encuentran los diseñadores independientes de España. Todo esto en Esmoda en Es Radio este domingo a las 4:30. Les esperamos.
Esmoda con Katy Mikhailova.
La fianza del alquiler ahora no me viene bien, ya te pagaré.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902 22 66 66. Legalitas, 902 22 66 66.
Es Radio.
Caramelos, caramelos, caramelitos, chocolatinas al rico bombón helado y bombón helado.
Oiga, ¿me da un helado?
¿Nuevo o usado?
¿Nuevo? Deme un rombo de helado.
¿Pero cómo un rombo de helado? ¿Será un cono?
No, señor, es que un rombo son dos conos.
Así comenzaba un capítulo cualquiera de los Chiripitifláuticos, el espacio de televisión favorito entre los pequeños de la casa durante los años 60 y 70. De hecho, fue el primer programa infantil de televisión española y estuvo en emisión toda una década. Pocos serán los mayores de 40 que hoy no recuerden, entre otros, a los hermanos Malasombra. Los Chiripitifláuticos comenzaron a emitirse en 1965 como una sección dentro de Antena Infantil. Sin embargo, el éxito fue tal que catapultó a sus personajes a otro estatus, logrando protagonizar su propio espacio. La clave, el humor, las historias con moraleja y las canciones.
¡Venga! ¡Arriba, perezosas!
Sí, sí, perezosas. Las personas tristes son perezosas, porque nada hay cosa más fácil que abandonarse a la tristeza, ¿no? Haremos que se despejen estos nubarrones y que luzca el sol con la canción de la alegría.
A veces me dan ganas de ser un pajarito.
¿Quién no se acuerda, los que tenemos ya unos añitos, de Locomotoro, el Capitán Tan, Valentina, los hermanos Malasombra? Somos malos, Malasombra, somos malos de verdad. Somos como una espinita que solo sabe pinchar y más malos que la quina. Pues en fin, si uno canta estas cosas está demostrando que tiene ya una cierta edad, porque claro, la gente de hoy en día no se acuerda de aquellas canciones que sin embargo pues hicieron historia. Tenemos con nosotros a Jorge San Román. ¿Qué tal está usted, don Jorge?
Muy
muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo ha sido esto de sacar un libro sobre los chiripitifláuticos? El título además es Chiripitifláutico es Don José.
José, nada menos, era la gran pregunta, ¿quién sería ese Don José? Sí. Toda esta aventura comenzó con Cruz Delgado, los dos somos los autores del libro. Y los chiripitifláuticos fue una obsesión de Cruz desde siempre, de toda la vida, que a mí me transmitió. Yo fui niño chiripitifláutico. Niños de chiripitifláutico somos aquellos pues que entre los años 65 y 74, que fueron los años en los que se emitió el programa, pues éramos teleadictos y veíamos aquello. Nos parecía tremendamente injusto que no se hubiese hecho un homenaje a este programa tan fantástico y tan maravilloso de la televisión, no se hubiese escrito ningún libro, hecho ningún documental, y bueno, pensamos que ya era hora de hacerlo, y bueno, pues ahí está.
Muy bien. ¿Y nos puede dar los datos completos del libro? Porque seguro que alguno de nuestros oyentes quiere hacerse con él, así que lo primero de todo, vamos a darlos, porque si no luego nos
asaetean
a preguntas.
El libro, que es una edición preciosa, debo decir, ha sido editado por Diábolo Ediciones. Se puede encontrar en todas las librerías, salió a la venta el día 4 de junio, se presentó el día 4 de junio en la Feria del Libro, y bueno, pues está ahí para todos los que lo quieran ver. Además, es un libro del que nos sentimos especialmente contentos porque hemos logrado reunir una cantidad de material gráfico que creo que va a deleitar a todos esos chicos de la generación Chiri, porque hoy día lamentablemente no quedan imágenes del programa, tan solamente se conservan un par de episodios, es todo lo que hay, todo
se ha perdido,
se regrabó. O sea, eran unos tiempos en los que de ese programa y de otros muchos, las cintas estas de U-Tape se grababan encima, y bueno, pues se ha perdido, es poquísimo lo que hay, por lo tanto, pues todas esas fotografías que nos han proporcionado los propios chiris, empezando por Locomotoro, Barullo, Poquito, Valentina, Rita Barola, la esposa, la viuda del creador de los chiripitifláuticos, de Óscar Vanegas, pues han puesto todo ese material, guiones incluso, a nuestra disposición para poderlos publicar.
Pues dice usted que queda poquísimo material, y precisamente tenemos al otro lado del teléfono a Poquito. Don Nicolás Romero, ¿qué tal está usted?
Buenos días, don Luis, buenos días a los oyentes. Y a Jorge.
Yo le confieso que también fui un niño chiri, y que sentía pues una especial predilección mezclada con aversión por aquellos hermanos mala sombra, pero también, por supuesto, Locomotoro, Poquito, Valentina, el capitán Tan. ¿Cómo ve usted aquel episodio televisivo pasados los años?
Pues de una manera entrañable y muy agradecido por el trabajo que han hecho estos dos señores. Don Luis, el que a usted le cayera miel o mala sombra, lo he notado perfectamente en cómo ha cantado su canción, de pe a pa.
Hombre, es que era una canción que se le quedaba a todo niño grabada en la mente.
Sí, sí.
¿Usted llegó a saber quién era don José, el chiripitifláutico, o no?
No, esa es una incógnita como otra que usted y yo sabemos.
Sí.
Que nunca...
nunca
resplandecerá la verdad.
Pues ¿qué nos puede contar usted del resto de los chiripitifláuticos?
Para mí aquella época fue, don Luis, como vivir mi infancia. No de nuevo, vivir una infancia pues con 22 años. Gocé como un niño. Para mí fue descubrir un mundo, entrar en un mundo por el que yo llevaba años trabajando y soñando con él, para el que no estaba, digamos, preparado del todo. Yo pues procedía de un extracto humilde de un pueblecito, mis padres emigraron a la capital en aquellos años, y el que a mí me diera por tratar de hacer teatro, de aprender a recitar con José Franco, el mismo que enseñó a Valladares y a otros tantos grandes actores, a todo aquello venía muy grande en mi familia, porque yo podía aspirar pues a tener un empleo, a entrar de aprendiz en cualquier sitio y a tratar de hacer pues algo que me diera ese sueldo fijo para poder vivir. Y todo esto pues se salía un poco de madre, me decían aprendiz de mucho, maestro de nada, en fin, me tocó un poco ir a la contra y pelearme por lo que era mi sueño. Y con esto, pues fue conseguir, de la noche a la mañana, que las personas que veían aquello como un imposible dijeran, ah, pues mira, ahí lo tienes, popular, en televisión, haciendo su trabajo, ganando su dinero y abriéndose paso en una profesión que no era fácil, ya te cuento.
Sí. Don Jorge, ¿cuánto tiempo les ha llevado a hacer este libro?
Pues yo creo que es más o menos 3 años. No ha sido una labor continuada, o sea, no es que hayamos dedicado los 3 años a la confección del libro, pero sí, desde que hicimos las primeras entrevistas, que la primera en concreto fue con Rita Barola, hasta las últimas correcciones, pues sí, ha sido un periodo, un feliz y fantástico periodo de 3 años, porque nos ha dado ocasión, como os comentaba, de poder conocer personalmente pues a estos monstruos de la televisión, que nos han tratado con un cariño y con el mismo respeto con el que ya trabajaban y se dirigían al público infantil. Nos llamaban señores, chicos. Y hoy día eso es algo que se echa de menos en la televisión, que nos traten tanto a los adultos como a los niños con aquel respeto con el que los chiris nos trataban, ¿no?
Don Nicolás, ¿han mantenido los chiripitifláuticos el contacto entre sí con el paso de los años o el libro les ha servido para reencontrarse?
Pues nos ha servido para reencontrarnos, porque sí es verdad que hemos coincidido puntualmente en alguna entrevista para televisión o en algún acto en el que se ha hecho pues un recuerdo del programa y de los personajes, pero puntualmente a lo largo de todos estos años desde que se hizo el programa pues hemos podido vernos en 5 o 6 ocasiones. Y algunas personas pues sí hemos mantenido más contacto, pero otras pues ya sabes, cada uno sigue su camino, vive... Sí. A distancia y es complicado. Ahora con las redes sociales es un poco más fácil.
Sí, ¿tienen ustedes página Facebook y demás?
Claro.
Ah, sí, hombre, pues eso hay que... ¿Cuál es para aquellos de nuestros oyentes que quieran acceder?
Pues hay una, la del libro, que es Chiripitifláutico de Don José. Yo tengo una con el nombre de Poquito. Sé que el hermano Malasombra, Luis González Páramo, también tiene la suya, en fin...
Muy bien. Don Jorge, ¿cuál era su personaje chiripitifláutico favorito?
Bueno, todos, pero le tengo especial cariño al capitán Felix Casas, sí.
¿Y cuál era el personaje chiripitifláutico favorito de Poquito? Aparte de Poquito, que supongo que le gustaría el propio personaje.
El Capi era muy entrañable. Era un hombre que venía del teatro y de la revista concretamente y tenía un sentido del humor excepcional. Yo recuerdo que trabajábamos, pero a la vez nos divertía muchísimo, y eso quedaba en la grabación patente, y era una de las claves del éxito, lo bien que nos compenetrábamos y lo bien que nos llevábamos tanto dentro del programa como fuera, porque estuvimos mucho tiempo también viajando por España haciendo galas, incluso en teatros en Madrid, en el Teatro Alcázar hacíamos los fines de semana, en fin. Y todavía te encuentras con personas por las redes que te entran a comentar contigo cosas. Yo estuve en Ponferrada, en el castillo que vinisteis en 1900, y recuerdas que es cierto que estuvimos allí y que coincidimos con Joe Rigoli y con sus 5 o 6 chicas que llevaba en el show, y bueno, viajes, cosas divertidas, ha sido muy entrañable. Y con Félix Casas, ya te comentaba, nos hemos reído lo que no está en los escritos.
Pues don Nicolás, me alegro muchísimo de haber hablado de nuevo con usted. Don Jorge, pues muchísimas gracias por todo este esfuerzo que han hecho ustedes, y permítanme que salude a don Cruz, que ha tenido un pequeño problema con el tráfico y ha llegado algo retrasado a la entrevista, pero no quiero que se vaya de aquí sin contarnos quién era su chiripitifláutico favorito. Don Cruz.
Pues bueno, buenos días.
Don Cruz Delgado
Sánchez.
Perdón.
Yo creo que uno de mis favoritos era el Capitán Tan, yo creo que en parte porque fui al que primero que conocí personalmente de pequeño, y eso siempre deja un poco de huella.
Ah, ¿le conoció usted personalmente?
Sí, lo cuento en el libro. Bueno, tenía yo 3 años y pico y en el Festival de Gijón me llevaron mis padres, que era un festival de cine infantil, y allí estaban Valentina y el Capitán Tan, y los conocí en plena popularidad de ellos.
Bueno, don Cruz, don Jorge, felicidades por este libro. Repetimos los datos. Chiripiti Flautico es don José, editorial Diábolo. Y lo pueden encontrar ustedes en cualquier librería. Don Nicolás, un abrazo.
Don Luis, un abrazo. Muchas gracias. Y es el libro del verano. Lo recomiendo.
Un abrazo muy fuerte, poquito.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, queridos oyentes, pues dejamos aquí esta remembranza y nos vamos a hablar con don Paco Linares, que nos trae meridionalmente claro la voz de Ángel Rodríguez Idígoras. Ustedes saben quién es ese dibujante de Idígoras y Pachi, los humoristas que publican sus viñetas en el periódico El Mundo, además de viñetista y de otras muchas cosas, como ahora sabrán. Ángel Rodríguez Idígoras participa como voluntario en una asociación para el cuidado de niños con cáncer que va a celebrar en Málaga este próximo fin de semana un importantísimo acto anual que hacen, que es un festival de magia donde vienen los mejores magos del mundo precisamente para tratar de alegrar un poco la tarde a esos niños. Escuchen.
Meridionalmente claro con Paco Linares.
Tienen libros normales o con formato de tiras cómicas, pero sobre todo Pachi e Idígoras son conocidos por sus colaboraciones en periódicos como El Mundo, El Sur, por ejemplo. Algunas veces los dos hermanos trabajan junto, pero más a menudo lo hacen por separado. De padre castellano y madre vasca, Idígoras y Pachi crecieron y viven en Málaga. Hoy estamos con Ángel Rodríguez Idígoras, que firma su obra con el primer apellido de su madre, Idígoras. Ángel es psicólogo, músico, mago, compositor, cantante. Idígoras es para todos, pero sobre todo para los niños, como su mismo nombre indica, un ángel. Colabora gratuitamente con muchas asociaciones u ONGs que hay por toda España, pero sobre todo con AVOI, Asociación de Voluntarios Oncológicos Infantiles. Como decíamos, existen voluntarios en toda España que funcionan de forma similar con el objeto de llevar alegría a los niños que padecen algún tipo de enfermedad. AVOI, concretamente, a los que padecen cáncer.
Bueno, pues sí, yo tuve conocimiento de estas asociaciones de voluntariado y decidí echar una manilla en lo que yo podía. Cada uno tira de sus recursos, entonces yo lo que hago principalmente es ir allí con los niños, hacerle dibujos, le pregunto qué dibujos quieren para su habitación. Las niñas me piden princesas o sirenas y los niños, dependiendo de su equipo, me piden a Casillas o a Messi, ¿no? Y nada, eso es lo que hago, y les hago juegos de magia, estoy con ellos, lo que hacen los voluntarios, ¿no?
¿Recuerda algunas asociaciones generales en España?
Afortunadamente, ya sabes que España es un país muy generoso en cuanto a voluntariado, y en todas las ciudades prácticamente hay asociaciones de gente que va a ayudar a otra, ¿no? Y en el hospital en concreto, pues hay asociaciones que tratan con enfermos, con niños, hay asociaciones integradas por magos como Abracadabra, por payasos como la Fundación Teodora, y bueno, la mía, AVOI, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, que reside en Málaga, es la asociación más numerosa de voluntarios de hospital. Hay 175 voluntarios y lista de espera para entrar. Hay desde jueces a cualquier otro, al empleo más humilde, y la verdad es que es una asociación fantástica, como todas, ¿no? Y funciona muy bien, y los niños y sus familiares lo agradecen un montón. Aunque es mucho trabajo, pues también te da muchas satisfacciones, ¿no? Y bueno, pues, para eso estamos, ¿no? Yo creo que la gente a la que se le pide ayuda por cualquier razón, o sea, por su dedicación en este caso al dibujo, ¿no? O cuando se les pide a lo mejor a un futbolista famoso que vaya al hospital, no es solo una obligación, sino que tiene que ser un placer, ¿no? Poner a disposición de los que sufren, pues, las capacidades que cada cual tenga, ¿no?
Y para finalizar por hoy, el proyecto más inmediato y concreto, que es el próximo viernes, día 12, el sábado 13 y el domingo 14.
Sí, como cada año desde hace ya 12 años, pues celebramos el Festival de Humor y Magia Infantil Jaje Jijojú, que es un festival único en España, el único festival de magia infantil que hay. Son el día 12, 13 y 14. El 12 traemos a un monstruo de la magia, que es Juan Luis Rubiales, campeón de España de micromagia, muy conocido en el ambiente de la magia, que están triunfando ahora por todo el mundo, a las 21 horas en la Sala Mainaque, en la calle San Juan Bosco. El 13 celebramos la gala del Hospital Materno Infantil, y esa es la gala a la que no puede venir gente de fuera, pero es la gala más bonita, porque se repite la gala del Cervantes íntegramente, es igual que la van a ver en el Cervantes, se repite en el hospital, los niños bajan al salón de actos, se lo pasan bomba porque ven a los mejores magos del mundo, y los que no pueden bajar, que los que están en su habitación y no tienen el permiso para bajar, pues no se preocupan, porque luego los magos van habitación por habitación, y entonces puedes ver a un niño que está ahí en la cama, el pobre, sin poder salir, pero tienes al campeón del mundo de magia haciéndole magia solo para él. Y el domingo a las 12, la gran gala del Jaje Jijojú en el Teatro Cervantes, con la que se financia la Asociación de Voluntarios. En estos 12 años hemos traído 3 campeones mundiales de magia, pues 10 o 12 campeones de España, en fin, traemos los mejores. Y es verdad que viene gente, todos los años viene gente pues de Madrid, de Barcelona, solo para ver el festival, porque te digo que es un festival que no se puede ver en otra fecha ni en otro lugar.
A modo de postdata, para quien no pueda asistir y quiera colaborar, hay fila cero. Póngase en contacto con idigoras@jajejijoju.org. Repito, idigoras@jajejijoju.org.
Pues muchas gracias por aguantarnos un fin de semana más, queridos oyentes. Les dejo ahora ya en las mejores manos, en las de la jungla de asfalto, y les espero, por supuesto, el próximo sábado a las 8. Pórtense bien y disfruten. Un abrazo muy fuerte.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.